Saludos, señoras y señores, amigos oyentes. Ya está aquí el capítulo 5 de Tangos y Pasodobles a través de cope.es/Cádiz, un espacio, un tiempo de radio en el que a través de internet te hablamos de carnaval, del carnaval de Cádiz, para muchos el mejor carnaval del mundo. El saludo de todo el equipo, de nuestros compañeros José Juan Ramos, Rubén López y un servidor, Fernando Crespo, que ya estamos aquí para contarte muchas cosas de nuestra fiesta grande. Rubén, ¿qué tal?
Muy buenas. Hola, Fernando, muy buenas. Otra vez de nuevo, que aquí estamos, dando la vara.
Vamos con las cosas que vamos a contar después en el programa.
Sí, que tenemos muchas cosas y hoy el programa da para mucho, ¿eh?
Por ejemplo, hoy va a ser protagonista la chirigota de Manolito Santander.
Claro que sí, la chirigota viñera, claro que sí, de Manolito Santander, que va a ser una expectación más en este concurso con dos de sus grandes integrantes.
Carlitos Pérez y Francis.
¿Qué? Claro que sí, fíjate, bueno, lo que tenemos por delante, casi nada.
Y vamos a tener hoy un debate sobre el concurso oficial de agrupaciones, el que aquí todos, de forma resumida, conocemos como el COAC, y va a ser un debate con compañeros de los medios de comunicación.
Claro, porque ya tenemos definido, después de unos cuantos vaivenes, unos que sí, que no, que al final pues ya está definido lo que va a ser el concurso, los días y el orden, pues vamos a analizar eso y mucho más con compañeros de los medios que conocen bien el asunto, claro.
Este es un programa en el que también de forma didáctica aprendemos de carnaval. Por eso vamos a ir, como lo hacemos en cada uno de nuestros encuentros, aprendiendo carnaval con Manolín Santander.
Qué lujo tener a Manolín. A ver qué nos trae hoy, qué nos cuenta hoy. A ver.
Y si hablamos de lujo, Germán Mansilla y ese test de carnaval que está causando furor.
Sí, el último fue a Tomás Guas, que demostró sus conocimientos carnavaleros. Veremos a quién nos trae hoy el bueno de Mansilla desde Tiempo de Juego.
Y Antonio Rivas, que también sigue homenajeando a grandes figuras del carnaval, aquellos que hicieron historia y a los que vamos a recordar hoy el Carota.
Otro grande de la fiesta con la palabra de Antonio Rivas.
Pues todo el mundo preparado, ya está aquí, insisto, capítulo 5, Tangos y Pasodobles en cope.es/Cádiz. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos.
A disfrutarlo.
Todo el carnaval en COPE Cádiz. Tangos y pasodobles.
Y lo primero que hacemos en nuestro Tangos y Pasodobles con nuestro compañero José Juan Ramos es repasar el sorteo del orden de actuación que se ha celebrado este pasado fin de semana, José Juan.
Pues sí, Rubén, porque la suerte ya está echada y solo queda que el próximo sábado 26 de enero se alce el telón del Gran Teatro Falla para poder disfrutar de un nuevo COAC. Las agrupaciones de renombre que regresan al certamen son las que han dado un valor añadido a las funciones de la fase preliminar, algo que se comprueba con la primera sesión, en la que se estrenará la chirigota del Lobe Los Cachito Pan, compartiendo noche con el coro de Paco Martínez Mora y el cuarteto Este Año Nos Retiramos de Ángel Gago, deparando una función muy esperada. Este hecho se repite el domingo 27 de enero, día en el que actuará la chirigota Las Cosas del Destino de David Márquez Mateo Carapapa e Iván Romero Castellón. Además, también destaca el coro de Gran Reserva, el cuarteto del Perricci abierto por Reforma y la comparsa A Base de Palos, que fue semifinalista en 2018 con Pueblo Llano.
Y otro regreso esperado se va a producir en la tercera función con la chirigota El Che Levara de Juan Carlos Aragón, acompañándole la comparsa de Juanma Romero Bey, Las Envenenás, y la chirigota sevillana Daddy Cadi. Y el martes 29 de enero coincidirán el regreso del coro de Francis Sevilla Peci con el Taller de los Libretos Prohibidos, la nueva chirigota de Toté, Jesús Selma y Bustelo, Los Que No Se Pierden Una, y la chirigota del Taca, Este Año Ya Me Toca a Mí. Al día siguiente, el 30 de enero, será el turno del Selu con Los Quemasangre, teniendo como compañero de sesión a Los Buscadores de Frank Quintana, Hospital General Sangangui de Ramón Peñalver y Cádiz Desde el Cielo de Kiko Zamora, Manolo Varo y Juan Fernández. El mes de enero se cierra con una función en la que destacan la comparsa de Nene Cheza y Zampaña, Los Cerrojeros, y la comparsa de Borja Romero, La Bella y la Bestia.
Cerramos así el mes de enero y abrimos el de febrero estrenando la comparsa La Luz de Cádiz de Quique Remolinos y el coro Siguiendo Tus Pasos Cádiz de José Manuel Valdés. El sábado 2 de febrero será el turno de Los Yayo Flauta, una de las sorpresas del pasado COAC, con repertorio de Roberto Gómez y Juan Pérez. Junto a ellos estará la comparsa Músicos Sin Fronteras de Pepe Martínez y el coro chiclanero Los Espectaculares. El domingo 3 de febrero será el día del regreso de Manolín Gálvez, con El Nombre Me Lo Estoy Pensando. Además, como cabeza de serie figura otra chirigota clásica como es la de Los Molinas, que participarán con Los Morosos. Al día siguiente se producirá el estreno de una de las más esperadas, la comparsa de Antonio Martínez Ares, que vuelve a ser una de las más esperadas con Los Carníbales. En esta noche también habrá que estar muy pendiente a la chirigota Los Masones en Adobos, Illuminatis de Cai.
El turno para la comparsa de Juan Carlos Aragón, primer premio en 2018 con Los Mafiosos, llegará el martes 5 de febrero con La Gaditanísima. Junto a ellos va a ofrecer su repertorio el coro El Batallitas de Julio Pardo y la incorporación este año del Canijo. La comparsa de Germán García Rendón será el único grupo de relevancia el miércoles 6 de febrero, mientras que el jueves 7 tendrá la oportunidad de ofrecer sus coplas la comparsa Te lo cuento o te lo canto de Iván Romero y Nono Galán.
Ya para el último fin de semana de la preselección se iniciará con una función de cierto nivel al coincidir en ella el coro de Los Estudiantes, el cuarteto de Manolo Morera, la chirigota de Noli y Pepe Fierro y las comparsas de José Manuel Cardoso y María Núñez. Baja en prestaciones un poco la sesión del sábado 9, aunque en su final cantarán Los Luceros, dirigida por Ángel Subiela, que defiende el segundo premio de Los Prisioneros, la chirigota Los Jarabes de Palo, del Bizcocho y Los que vienen de etiqueta de Mario Rodríguez Parra, así como el coro Ópera Cádiz de Nandi Migueles, centrarán el interés de la 16ª función.
Y la última semana de clasificatoria se abrirá con la actuación de la chirigota La Maldición de la Lapa Negra de Manolito Santander y Sánchez Reyes. Por su parte, la chirigota Los Dependentistas, de José Antonio Alvarado será la cabeza de serie del martes 12 de febrero. La penúltima noche de la preselección será de las más notables al contar con la comparsa de los hermanos Márquez Mateos, Los Carapapa, el nuevo coro de David Fernández y José Manuel Pedrosa y las chirigotas del Choza y el Cascana.
Tangos y pasodobles, el comentario y todo lo que sucede en el concurso a esta hora en COPE Cádiz.
Tangos y pasodobles aquí en cope.es/Cádiz con grandes protagonistas, querido José Juan Ramos.
Siempre nos buscamos lo mejorcito, lo más granado de la fiesta.
Pues vamos y por chirigota hoy, ¿no?
Hoy vamos por chirigota, claro, la esencia chirigotera del barrio de la Viña, el 3x4 más castizo, más viñero, más clásico. ¿Quién representa todo eso a día de hoy, querido?
Bueno, pues Manolín Santander, por
ejemplo,
¿no?
De Manolín Santander.
Claro, aquí los tenemos.
Así que tenemos a dos de sus buques insignia, Carlitos Pérez.
Buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos?
¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
muy bien. Deseando de escuchar a ver cómo va la chirigota este año. Y a Francis, el punta mítico de la chirigota de la Viña.
Buenas tardes a todos.
Tengo que decir que a Carlos lo viste verano en Puntales.
El pregón de Puntales
de Puntales. Y fue una maravilla, Carlos. Hijo.
Muchas gracias, hombre.
Te lo pasaste bien, ¿eh?
Lo hicimos con una ilusión enorme. La verdad es que lo pasamos genial, vamos.
Te metí todos los cañonazos.
Me reuní de gente que... El Libby, Paco Capachini.
Fíjate lo que ha dicho.
Fíjate, no veas. Y vamos, estuve muy bien. Estuvo de categoría.
Gran categoría. ¿Cómo vas a chirigota, Francis?
Muy bien, estamos muy contentos, estamos bien. Pensamos que vamos bien, llevamos la presentación ya metida, 5 pasodobles, 4 cuartetas.
Lo que decíamos fuera de micro, para Manolo Santander es poco, ¿no?
Vamos atrasados.
Niño, hay que trabajar más.
A Manolo llevamos 2 semanas, nos faltan 2 semanas.
Oye, ¿cómo está Manolo este año?
Esa es la pregunta.
¿Se está sobreponiendo a las dificultades?
Yo lo veo mejor que nunca, te diría, porque creo que lo que le ha pasado, sin entrar en el tema... Creo que lo que le ha pasado la ha activado, la sangre. Y está en los ensayos como más animado y más con más ganas que nunca.
Ante la dificultad de los valientes se crecen. Y él ha demostrado durante toda su vida laboral, carnavaleja, personal, que es un valiente.
Sí, es que el carnaval yo creo que es parte de su vida y si le faltara, pues no sé lo que pasaría.
Además yo creo que, y le he escuchado a él personalmente decir que si no fuera por su grupo, otro gallo cantaría, que él sale al carnaval también por salir con Francis. ¿Cuántos años lleva con Manuel, Francis?
lo ha cogido ahora mismo, pues.
Vamos, chispa 21, arriba, chispa abajo.
2021.
El antifaz de oro ya con. La chirigota te va a dar antifaz.
Con Manolo 2021, me parece. Sí, 21, 20, Manolo, sí. Y bien, bueno, con todo, imagínate, toda una vida. Hemos visto nacer a nuestros hijos, hemos visto irse a los que se han ido, de todo un poco con él, ¿no? Muchos años, muchas experiencias, muchas anécdotas, mucho de todo, claro, muchos años. Además,
evidentemente. Y de aquellos primeros años, uh-huh, a la chirigota que estáis trabajando este año, ¿qué cambio notas tú en el carnaval, en la forma de interpretar, en la forma de cantar?
Bueno, la forma nuestra no se ha modificado mucho, tú lo sabes. Más o menos han llevado el mismo norte. Lo que pasa es que, claro, también sí es verdad que, bueno, quisimos un poco manejar de otra manera lo que es la historia en cuanto a hacer reír más, que tanto, uh-huh, se pide hoy en día, que bueno, que eso es un punto de vista para algunos. Yo lo veo de otra manera porque yo veo que la chirigota no tiene por qué tanto ser un monólogo ni nada, una obligatoriedad de hacer reír, sino que también es piropo, también es una crítica, uh-huh, y existe mucha ramificación a la alrededor, sí, de ella, ¿no? Sí, sí. Entonces, claro, nosotros quisimos modificar, bueno, entonces Sánchez Reyes, que la verdad que nos está ayudando bastante en cuanto a temas de humor y demás, y creo que se ha conseguido. Con respecto a lo demás, nada, el grupo siempre se ha buscado un grupo chirigotero de gente que viva las tablas y que bailen el paso doble, que lo sientan, que lo lleven a cabo, y por lo demás, nada. No hemos cambiado mucho con respecto, por ejemplo, que te digo yo, desde, por decirte, la primera que salí con Manolo con Retrato de Familia. Fíjate. O Los Muertos del Carnaval, o Los Duros de Bollera, o La Familia Pepperoni, X, ¿no? Más o menos siempre hemos mantenido el mismo renglón.
Lo que sí está claro, Carlos, que chirigotas como la vuestra hacen falta siempre. Siempre.
Yo creo que no se tiene que perder eso, ¿no? Que se puede mejorar y puede ir un poquito modernizar, pero siempre seguir las raíces, que es lo que yo sigo defendiendo, es lo que yo defenderé siempre, ¿no?
Porque prácticamente chirigotas clásicas que defiendan ese estilo de carnaval, en el concurso actualmente estáis vosotros.
Muy poquita.
Bueno,
la que presenta Noli, se ha rejuvenecido mucho.
Puedes buscar alguna, ¿eh? Tú te, ¿sí?, puedes buscar. Lo que pasa es que quizás seamos nosotros la bandera, sí, pero sí, no te creas, ¿eh? Tú te pones a oír durante el concurso. Bueno, te puedes nombrar la de Chiclana, por ejemplo, esos chavales, bueno, que sacan, sí, unos pasos dobles geniales, los cortes que tienen. También el Noli, como habéis nombrado. Bueno, Paco Cárdenas tiene su con Ramón lleva su línea, y si te pones a mirar, yo creo que
el Taca también tiene un estilo que no tenemos,
nosotros no vamos a hacer lo que habéis dicho, la bandera, sino que, bueno, que hay, la verdad que sí, que yo creo que existen más chirigotas, hay 7, 8 incluso, uh-huh, bueno, incluso a lo mejor no tienen por qué ser tantas, pero cuando, por ejemplo, este año el Cheri no sale, pero el Cheri siempre ha llevado pasadores, uh-huh, preciosos, el Lobe los ha llevado también muy bonito. Vamos, no quizá del corte tanto como nosotros, pero que sí, un
paso doble. Bueno, paso doble, como este, por ejemplo.
Dios sabe, tengo ganas de ti, y quiero sentirme otra vez chirigotero. Que un año más te quiero cantar, no me rompas, Cádiz mío, el corazón. Que un año más te quiero abrazar, y tu aplauso vuelva a escuchar, y si al final me dicen que no, te tiro, me vuelvo a la vida. Otra vez a llorar cada febrero, volviéndome loco por tu piel, muriendo de celo, de celo, de celo.
Los Destripadores del año 2014, creo que era la vuelta de Manolo, ¿no?
Después de los 2 años de paro, sí.
Sí, sí, sí.
Paso doble de música de Antonio.
¿Y primera chirigota con Manolo tuya, Carlos? ¿Puede ser? No, no.
Yo entré con Manolo en el 2010 con el Submarino Amarillo.
Bueno, es verdad. Pero sí, es verdad que esta chirigota cuajó muy bien y llegó y tuvo un, ¿no?
Un paréntesis desde. Mira, te voy a comentar desde. Que la chirigota cogiera auge es, como bien dice él, desde los Destripadores otra vez. Cambiamos el grupo, sí. Cuajó más las ideas, cuajaron. Estos 2 años de paro nos vieron bien, pero bueno, uh-huh. Manolo sí es verdad que estuvo desde el que parado con los. Desde para mí, desde el año de los Cargadores hasta. Se llevó 4 o 5 años regulín, porque bueno, el Submarino estuvo bien, pero. No terminaba de cuajar la idea.
No llegaba
a Arimalaje tampoco, cuajó. Vamos, hay que reconocer cuando se equivoca uno, hay que reconocerlo. Sí,
claro, hay que hacer autocrítica, por supuesto.
Y eso hicimos. Y fueron 3-4 años regulares que tuvimos, que no salían las cosas. Y bueno, hasta que decidió Manolo parar esos 2 añitos y volvimos con los destripadores, que volvimos una ilusión, porque entraron unos chavales tan extraordinarios, que hemos mantenido esa estructura de gente joven, con la misma idea chirigotera.
Además, precioso el paso doble que os cantaron los jóvenes a los veteranos.
Este año fue el año de los vikingos.
Oye, y habláis antes de la aportación de Sánchez Reyes, ¿no?
Sí.
Bien, ¿no?
Ahí le ha dado un toque a la chirigota.
Hombre,
no podía decir nada malo de él, ¿no?
Un aire fresco. Yo le diría que traiga ya los cumple.
José Manuel Sánchez Reyes, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, queridos.
¿Qué pasa con los cumple?
Que antes que hacer los cumple, habrá que hacer la música, digo yo.
La música ya está hecha.
Un orden natural de las cosas en el carnaval.
Que falta la música, José. Que bien con esta gente, ¿no? Decimos antes que chirigotas como esta no se pueden perder, que tienen que estar ahí fuertes, ¿no?
Claro, porque chirigotas como estas son patrimonio de la ciudad, son cosas que no se pueden perder como otras tradiciones, y alguien tiene que dar de pie defendiendo lo que es la chirigota de toda la vida, ¿no? Porque si no, esto no tendría sentido.
¿Qué te dan ellos a ti y qué le das tú a ellos?
Yo a ellos poco, porque casi ni voy.
No he dado cumple.
No he venido ninguno, Guillo. Y me he liado de qué, la verdad. A mí ellos me dan la vida, porque llego cuando voy, que voy poco, y me voy con el coco embotado de tanto tecleo y tanto trabajo, me dan la vida, porque es una terapia, que te cuelas allí y el ambiente es fantástico. Y aparte cantan como Los Ángeles y te escucha el paso doble cantado por ellos, ya te dice, bueno, te vas para tu casa con la terapia ya en el cuerpo.
También nos vas a nosotros tela también.
Yo poco.
No, bueno, un euro cada vez del ensayo, vale, Cote.
Claro. Sí, son unos bandidos. Que nada más que llegar ya están con el bote de Colacao.
Ah, muy bonito todo lo que es.
Pidiéndome el euro.
José Manuel, este año sin el Vera, sin el Cheri, ¿cómo va a ser la modalidad? ¿Cómo se espera que sea el concurso?
Bueno, pues espero que haya un poco de agrupación de chirigotas que surjan como sorpresas y den un paso adelante, sobre todo las más jóvenes, ¿no? Porque si no nos vamos a quedar con poca calidad, porque claro, se van 3 referentes importantes, ¿no?
Totalmente, y además ya
3 creo que son, ¿no? Canijo, Cheri.
Sí, el Canijo también, el Cheri, el Vera, sí.
Y Vera, fíjate,
vuelven, ¿no? Otros también, vuelven otros.
Sí, hombre, el Lobe, ¿no? De la mano de Vilojo, de Quique Remolino.
Es cierto, que menos mal que ese regreso también es de los Carapapas, el de David Carapapa.
Claro, con Julio.
A ver si ellos también afinan un poco. Y bueno, no nos olvidemos de la de Juan Carlos Aragón, que está ahí.
Sí, también. Chota Juan Carlos. Sí,
por eso te digo. Hombre, esperemos que esas 3 que son...
Y el Toté también saca otra...
Que parten
también,
a priori con muchas posibilidades, está ahí arriba. Esperemos que mantengan un poco el nivel, porque si no va a ser un poco triste el tema.
José, ¿por qué hay más comparsa que chirigota, crees tú?
Yo creo que la comparsa es lo que más gusta fuera de Cádiz, sin duda alguna. La chirigota tiene una esencia particular y, bueno, y tiene su público, pero la comparsa es lo que más gusta fuera de Cádiz. Es por la que la gente hace colas en los sitios para comprar entradas y es por lo que se llenan la mayoría de los festivales, ¿no?
Pero lo genuino es la chirigota, ¿no? Lo genuino de carnaval, sí, de la chirigota.
Fuera del carnaval, en los últimos 20, 25 años, lo que el boom ha sido de las comparsas.
Bueno, es cuestión de
moda. Son las que llenan.
Yo
pienso que es más moda que... No sé, porque yo había años... Los años que llevo, que ha habido años que ha habido festivales de chirigota que
espectaculares,
monumentales. Que yo recuerdo que había comparsas detrás que no dejaban bajar la chirigota.
Es que ahora lo que gusta más es el comparsista, más que la comparsa.
Se vende de otra manera.
El 50% de la entrada o el 70% de la entrada son chavalas que van a ver a los comparsistas.
Hombre, yo pongo
a escuchar la comparsa.
Yo pongo aquí a Ramón y a Calitos Pérez y... Ramoni, ¿no? Con Ramoni, ¿no? No sé.
Más, más grande,
¿no? Más, se ve más grande, ¿no? José, ¿o qué?
¿Te imaginas que haya chavalas de Lebrija que guarden cola para ver a esos dos, a Francia? La cara que tienen los dos. Sería un milagro, ¿no?
No vamos a ningún lado así, ¿eh? Oye, José Manuel, y es quizás más complicado hoy día con la inmediatez de las nuevas tecnologías montar un repertorio de chirigota. Eso de buscar el humor se complica, ¿no? Es una vuelta de tuerca más, ¿no?
Es complicadísimo, porque hay 2.000 200 millones de humoristas todos los días haciendo memes, haciendo cosas en los Facebook.
Y todo se pisa, ¿no? Es muy complicada con un tema...
Claro, y la actualidad es tan cambiante que tú a lo mejor haces un couple ahora y, bueno, y dentro de un mes huele a pescado, nunca mejor dicho. Y claro, con los couples es muy complicado dar con la tecla, tienen que ser muy fresco, de verdad. Tú escribes un couple, a no ser que sea temporal, que trate de tu vecina Maripuri, no sé cuánto, no tiene nada que ver con la actualidad política o social... Tú lo haces ahora, sí, pero vamos, cosas de actualidad, todo tan cambiante que tú a lo mejor se te ocurre hacer un cumpleaños hoy de Vox, por ejemplo.
Cuando llegue
en febrero, es que han pasado cosas en España que se ha olvidado la gente hasta de eso.
Este año más todavía, que este año puede cantar el 22 de enero y luego el 16 de febrero.
Puede haber casi un mes.
Menos mal que yo tengo la facilidad de aprenderme los cumpleaños de un día para otro.
Eso es mentira.
Bueno,
es duro el grupo,
Eso es lo malo también. Hay que hacer un esfuerzo para aprender cosas de tres días antes, porque es que si no
se ha puesto la cosa así.
Te puede comer con papas 5 o 6 cuplés fácilmente.
¿Vamos? Y lo de cualquier día vamos a tener que cantar cuplés, pero allí improvisado allí mismo. Sí. Sin ensayarlo.
Sin ensayarlo.
Allí mismo, venga, señora, aquí mismo. Es que no se está poniendo la cosa ya.
La maldición de la lapa negra, ¿eso quién se le ha ocurrido?
Eso es la cosa de Manolo. Eso no solo puede perpetrarlo él. Paranoia escaletera, nada más que eso. Propia de quien vive al lado, claro.
Claro, eso, paranoia escaletera, me gusta eso. Me gusta eso.
Son cosas que solo puede ocurrirse a él. Toda la idea, el concepto, toda la chirigota pertenece a su cabeza.
Bueno, José, pues te vamos a dejar que siga, que yo sé que está escribiendo los cuples ahora mismo y te hemos interrumpido.
Claro, hombre, claro. Ya la música la metemos luego, no te preocupes. ¿Eh?
Está ahí a la medida. Vale.
José Sánchez Reyes, muchísimas gracias.
Bueno, queridos, gracias a vosotros.
Nos vemos, un besito, guapo.
Mañana voy por allí, lo prometo.
Venga, vale. Ok.
Llévate,
está grabado, además. Te lo he dicho en un programa de radio que si no voy, está...
Venga, vale. Está la prueba.
Hay
venga.
Un documento sonoro, sí.
Gracias, un abrazo. Gracias. Un abrazo.
Oye, bueno, la forma de interpretar de la viña, ¿eso es quién la marca? ¿Eso se nace así? ¿Es Manuel el que dice, oye, por aquí, hasta que sale? Eso te brota, eso como...
Eso sale del alma, picho.
Porque sí que es verdad que uno ve a vuestra chirigota y es diferente. Yo no digo que sea mejor, peor, que guste más, que guste menos, pero tiene un sello diferente.
Pues no sé. Es que Manolo, yo creo que Manolo nos hace cantar igual que él, ¿entiendes? Yo esto lo estoy notando yo. Él se pone en medio y cuando dos semanas cantando paso lo cantamos todos igual que él.
El pellizco donde mismo.
Lo hacemos igual que él, ¿entiendes? Entonces él nos da esa gracia natural, yo qué sé. Es muy complicado de explicar también.
Bueno, pues a ver, vamos a demostrarlo un poquito, ¿no?
Venga, vamos a hacerlo.
Vamos a hacerlo, ¿no? A ver cómo queda. Lo que tú quieras, Carlos. Tú aquí manda, deshace, lo que tú quieras. Desde el año pasado llegaste con Manolo Instantán de aquí, ya eres dueño de todo esto.
Vamos a ver.
Guitarra en mano.
Vamos a ser un paso doble del año pasado, de los dos. Como quieras. De los Bruno Titi, tres maneras.
De nombrarte a ti.
Eso es bueno. Venga, pero vamos a ponerle un tonito más. Venga, ¿vale o no?
Que Francis pueda pegar. Ahí está, venga.
Tres maneras.
Carlos, con una cuerda menos, ¿no?
Con una cuerda menos porque ha habido...
Porque es novedad, no sabemos si la chirigota para el año que viene lleva una cuerda menos. Una innovación.
Tres maneras de nombrarte a ti. Tres maneras, tierra de mi amor. La primera es la más fina. Cádiz termina avanceta, así te conocen en Madrid y desde Alba se te avivo, pero el que se va acercando, porque este es su destino, tiene que saber que Cádiz se deja la letra por el camino. Entonces Cádiz se me quedan cuatro letras, si es que la nombran desde Huelva hasta Almería.
andaluces que se comen nuestra cena, porque tienen telaraña hasta en las tripas, pero a medida que se entra por los puentes y ya va viendo las colleras, no se asuste usted si pierde la D, ha llegado a la ciudad más sandunguera. Y las cuatro letras se quedan en tres, el CAI de la niña pastora, el CAI de mi querido pillo, el CAI de mi alma, el CAI de mi pera.
¡Olé! Ahí está.
Más o menos.
Qué soniquetazo tiene eso,
necesito que lo contamos.
Así, así lo puedo.
La verdad es que la chirigota se relanzó, como decía Francis, después de ese parón. Sí. Los destripadores, los del puntazo, los en el coco,
puntazo,
¿no?
Luego fueron los
de Cádiz Norte también, el año pasado.
Bueno, hay
una especie de extinción que bajaba un poquito.
Que bueno, que quizás esa chirigota, fíjate, para mí fue una excelente chirigota y no sé qué pasó. Bueno, no.
Y eso, Francis,
se quedó un cuarto, y pero. Fue una chirigota que luego yo me di cuenta en la calle que fue una chirigota que no vea cómo pegó.
Que pegó fuerte, ¿eh?
A mí me gustó mucho.
El concurso de la calle no tiene nada que ver.
Llevaba unos pasos dobles, llevaba.
Y los cuplés
buenísimos.
Una chirigota que.
Cantaba un cuplé.
Venga, un cuplé. Mira, se ha venido arriba a Francia. Venga, un cuplé.
Es de Orquí. Fíjate tú, este cuplé era muy gracioso.
El día que ganó Orquichi, San Juan de Dios estaba lleno gente, con el brazo levantado, todos gritando alegremente. Un hombre que al lado mío se llevó así 4 horas, me vio casi llorando de forma estremecedora. Lo mío no es comunismo, y yo es que Orquichi ni lo he votado. Lo mío es una viagra que se me ha ido por otro lado. Pim pam pum, tengo una escopeta. Pim pam pum, pa' casa babeta. Pim pam pum, porque aunque me muera, yo sé que en Cádiz, aquí el que no corre vuela. Aquí el que no corre vuela.
Grande cuple.
Oye, Sánchez Reyes o Santander.
Es Santander. Bueno, tú hiciste algo por ahí.
No, ahí no estaba Sánchez Reyes todavía.
No había llegado.
Empezó con los vikingos.
Es verdad. Oye, eso te iba a preguntar, Francis. ¿Alguna agrupación que tú le tengas especial cariño, que tú creas que tiene cierta calidad y que quizás pasó más desapercibida?
Bueno.
En tu larga historia habrá alguna, ¿eh?
Bueno, desapercibida.
O que tú le tengas un cariño especial.
Yo es que cada chirigote que salgo como si fuera un hijo mío, de verdad. Porque la siento mucho, las trabajo mucho con la gente y me siento muy cómodo. Una que me haya. Hombre, los Destripadores fue una chirigota que me llegó mucho porque fue como el renacer otra vez de nosotros. De cada uno tengo algo. De cada uno tengo algo.
Gusta, ¿eh?
La verdad, de cada uno tengo algo. Por ejemplo, del séptimo caballería, tengo un grato recuerdo de los Peperoni. La que más me ha gustado, si me preguntan, la que más me ha gustado a mí, de la que más me ha llegado y la que más me ha enamorado, es el Atlético Bueta.
Es que
muy bonita. Esa sí,
¿para ti, Carlos?
Para mí, los vikingos, los de Cádiz Norte.
Cádiz Norte, ¿no?
Es la que más me ha llegado, claro. Verme una final allí.
Bueno, pues.
¿Os veríais cantando otro estilo de chirigota con otros autores?
Yo sí.
Porque la verdad es que soy dos personas muy muy destacadas del grupo.
Francis, yo he escuchado decir que no tocaría otra cosa.
¿Os sitúan mucho con Manolo?
Claro, pero yo es que ahora mismo. Es como, yo
a
sé.
Los dos, lleven más como Francis o lleven menos, pero soy muy identificativo de la chirigota.
Si Manolo, mira, un año no salió Manolo y salí yo con otra.
El Toté fue, ¿no?
Sí, salimos los dos.
Sí, verdad, salimos los dos.
Claro.
Sí. Y yo me noté raro. No me sentí si me noté raro.
Aunque era un estilo muy parejo,
porque era del hijo de Chatín, de Mario.
Mario, Rodríguez Parra.
O sea, que era, el paso era precioso y la idea era buena, que era la chirigota, era la...
Los de la custodia.
Era una buena chirigota.
Con el carrito de los niños, sí, señor.
Pero yo realmente, y para no engañar a nadie, yo me sentí extraño en la forma de ensayar, era otra forma, ¿no? Yo, como me he adaptado a la forma de Manolo,
Yo si haría otra chirigota, sería una que haría yo mismo.
Y, que la escribiría tú, el área.
Y seguiría el caminito que ha hecho Manolo todos estos años, ¿no? Es lo que me gustaría a mí. Cuando Manolo diga ya, yo no salgo más, dejarme.
Bueno, pues voy a hacer mis pamplinitas.
Voy a seguir yo mis cosas. Que como has dicho que los Cádiz Norte, vamos a despedirnos con algo de los Cádiz Norte, ¿no? De Cádiz Norte, ¿no?
De Cádiz Norte, yo es que tengo en la memoria.
Está regular la cosa.
Está regular la cosa,
¿qué? De Cádiz Norte, no sabe.
Pues venga, pues de otra, la que queráis ustedes.
Venga, vamos a pensarlo otra
vez. Venga, piensa, Carlos, rápido.
Vamos un detallito.
Señores, el corazón. Ah, bueno, venga, vale.
Yo que soy de la vida.
Pero tú has. Este no es normal, no me vaya a volver loco.
Que la culpa la tienes tú, que lo sepas.
Señores, soy de la viña, de ese barrio que es tan bueno, que siente su vergüenza en la azotea. La viña. Ese barrio trabajador, marinero y pescador, donde la vida depende del horario de marea. Y aunque fuera el paraíso de don Fernando Quiñones, sigue estando apuntalado, sigue estando parado y viviendo a trompicones. Pero la pena se echó a bofetones. Loco, loco, loquito, loquito, loco. La gente de mi barrio nunca descansa, porque va recogiendo toda su miseria y se la come con piriñaca. Loco, loco, loquito, loquito, loco. Lo apuntalan con el corazón. Ellos son el misterio. Viva esa gente sencilla. Me hacen sentirme orgulloso cada vez que digo que soy de la viña.
Gracias. Grande, creo que sí. Francis, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Carlito, gracias, Carlos.
Muchas gracias.
Mucha suerte a la Chirigota.
Gracias a la Chirigota.
En toda mi vida a un pueblo criticando su verbena, ni he ido para enseñarle a dos Sevilla cómo debe de ir su macarena. Será que soy muy bruto y anticuado, pero lo digo muy claro, no como esos que van pregonando que esto es de todo el mundo, aunque piensen lo contrario. Hipocresía de querer quedar muy bien, por el miedo a perder sus contratitos de verano, y luego se mueren cantando. Cádiz es de Cádiz nada más, y es patrimonio de Cádiz.
Cuando pongas una bandera primita mía en tu balcón. En COPE Cádiz, tangos y pasodobles.
La verde de la esperanza, la blanca de la ilusión, por la de la taza de plata, por la de Cádiz con su perdón, y al que no le guste que ladre, porque esa es la madre, porque esa es la madre que a ti te parió.
Y es el momento de aprender carnaval aquí en Tangos y Pasobles, José Juan.
Pues sí, estamos deseosos de conocer, bueno, pues algún intríngulis más de este mundo que tanto nos apasiona. Y como siempre con nuestro maestro de cabecera, el grande de Cádiz, Manolín Santander. Muy buena, Manolo, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, me voy a sacar los colores cada vez que venga, ¿eh?
Pero es que me decían otro día, oye, me encanta la sección de Manolín aprendiendo carnaval, qué tío, cómo sabe, cómo canta, cómo toca la guitarra, tú tocas de todo. ¿No? Sí, menos dinero, ¿no?
Dinero poquito. Los demás lo intentamos. Además, la verdad que se agradece, la verdad que me lo estoy pasando muy bien. Está siendo una experiencia muy bonita. Y parece ser de que la gente, pues, se enrolla. Yo veo que en las redes
Además, a la gente, por lo menos lo que me llega a mí, le gusta mucho la simplicidad con la que hablamos, lo fácil que lo entienden. Que hay otros muchos que cuando van a explicar algo, bueno, pues se lían, se empiezan a complicarse.
Esto es más sencillo de la cuenta.
Y es sencillo, el carnaval es sencillo, tiene su aquel, pero es sencillo.
Hay que tener un poquito de conocimiento base porque no te puedo enseñar a tocar la guitarra, pero si sabes tocar la guitarra, entiendo lo que te estoy diciendo, seguro.
Claro.
Es un mínimo que, o concepto, más o menos.
Mm. Y si te gusta el carnaval, te apasiona estas cosas, claro.
Fíjate,
que sí. Claro.
Fíjate, nosotros estamos con la baba caída todos los días.
Fíjate, yo toco la flauta. y que hoy con qué, querido?
Pues mira, hoy la semana pasada creo que fue, o una de estas semanas, hemos tocado a Noli. Hemos analizado un poco cómo trabaja Noli. Pues voy a tirar de mi casa ahora. Voy a analizar un poco cómo monta los pasodobles Juan Carlos Aragón.
Perfecto.
¿Vale? Voy a tocar uno de chirigota, ¿vale? Y uno de comparsa para que vaya la diferencia. Voy a cantar, por ejemplo, de chirigota Flamenquita Paleado. ¿Vale? Que en comparación con el que canté de Noli, vaya a ver la diferencia si lo comparáis.
Noli es muy sencillito, con tres o cuatro acordes.
Y, por ejemplo, Juan utiliza cadencias por menores y después entra mayores y va jugando entre ellas para crear melodías. Y además Juan tiene una cosa que a mí me llama la atención, como muchos autores, como Pepe Martínez, Otino y demás, que intentan sacar las músicas respecto al disfraz. Y tienen un tema para hacerlo. Uh-huh. Por ejemplo, ahora veréis que Flamenquita Paleado tiene un toque flamenquito.
Claro.
¿Sabes? Uh-huh. Y de comparsa uh-huh. cantar a los mafiosos, veréis que hay partes que tienen tintes de mafia.
Esa guasa, esa mafiosa. Gracia,
esa oscuridad, ¿no? Y por ejemplo, si recordáis Los Inmortales, tiene un toque maligno de vampiro, tiene el paso de, no sé, es que los parias.
Sí, cada uno serio, adaptado
Araca, la comparsa Araca en sí ya parecía, ¿sabes? Como una murga. Entonces, me gusta recargar eso y las cadencias que utilizan para utilizar más melodías. Hay gente que, lo que hablamos, tiene un don y con tres notas de guitarra son capaces de hacerte una de las mejores obras de la historia. Y otros que a lo mejor, gracias a su conocimiento o sus gustos, pueden crear pasodobles muy bonitos que también pueden pasar la historia con mucho más acordes. Bienvenido, utiliza muchos acordes. Tino utiliza acordes. Juan Carlos Martínez Ares. Son autores que ahora la nueva era, digamos, menos clásica, digamos, aunque ya son antiguitos, pasa que está costando salir autores de abajo, utilizan varias cadencias. Y, por ejemplo, ahora vais a ver uno de chirigota comparado con el de la semana pasada, que este, aparte de tener un toque flamenco, que van de flamenquito para el grupo de flamenco pop, pues tiene pellizco flamenco en medio, ¿vale? A ver si me acuerdo. Sé de mujeres más bonitas que el balcón de la Alameda, son las que llevan en su cara el sur del mundo en primavera. Y de mujeres más valientes que los niños de La Habana, son las que pintan en su frente las cinco puntas de Guevara. Y mujeres tan divinas que al morir no te dejan ni rezar. Y mujeres más profundas que los clavos de mi tumba. Y mujeres tan mujeres que al nacer lloran como una mujer. Sé de mujeres sin nombre, sin patria ni carretera. Mujeres que son de cualquiera, que reniega de ser hombre. Sé de mujeres graciosas, Cádiz hace distinta. Sé de mujeres buenas y de mujeres malas, que no vale la pena ni siquiera nombrarla. Sé de una viejecita que la que más me quiere, y esa es mi madre de la alma, la reina bonita de las mujeres. Ahora más o menos, no ha salido esto bien, pero bueno.
Magnífico.
No, los conceptos me refiero de cómo normalmente la gente cuando sale del trío mayores, notas mayores, por ejemplo, y cuando se... De mujeres buenas y de mujeres malas. Veis, antes también menores. Eso es una cadencia poco usual realmente para el paso doble tradicional que se lleva haciendo toda la vida. Cuando uno ve que entra mayores, suele remar a mayores o vuelve a menores. Y este pues, va intercalando, ¿sabes? Se lo requiere y lo utiliza.
Y ahora, una otra.
¿Sabes? Y ahora vamos a verlo en el paso doble de comparsa, como utiliza también la cadencia empieza por menor también, el paso doble, con una transición a lo que hablamos la última vez con el paso doble de Chirigota Clásica, que entra en una relativa mayor que va más o menos un rollazo, una tonalidad, y después pasa a la nota mayor clara y ya juega con la mafia en notas menores también, ¿vale? Así que más o menos aquí tenéis los acordes, seguid el vídeo, algunos en las redes, y espero que lo entendáis, ¿vale? Y nada, va por ustedes. Voy a cantar la letra que más me gusta de los mafiosos, ¿vale? A mí, personalmente, que es la de la sonrisa. Por más que este mundo reviente de odio, miseria y maldad, por más que rechinen vértebras y dientes y el castigo del dolor no tenga edad, por más que se digan verdades, saberla no sirve a la gente. Y entre tanto sufrimiento, galopando pasar tiempo, con la muerte a toda prisa, y para seguir viviendo, hace falta una sonrisa. Hace falta la sonrisa descalza, la sonrisa contagiosa y caliente, la sonrisa que es como la esperanza, y la sonrisa inocente, sonríe. Sé que es como la luz del faro de la humanidad. Sonrisa que es quien se fabrica su boca bonita, hable de par en par. La sonrisa es un te quiero que da calambre en el alma, y por poquito que valga, ya vale más que el dinero. La sonrisa es la campana que anuncia pura la vida, un amor a la medida que en los labios se derrama. Tu sonrisa no se va, tu sonrisa no se va, ni con las cuatro estaciones. Porque estalla al escuchar, porque estalla al escuchar de mi comparsa estas canciones. En el mundo con que tu sonrisa aguante, todo sobra, nada es importante. Y si la tengo delante, ya no quiero otro Dios que se apiade de mí, ni otro verso más grande que hable de ti. Con tu sonrisa ya tengo bastante.
¡Qué maravilla, Dios mío, mi arma! ¡Qué bonito! ¡Respira, respira!
¡Qué de cambio y qué de postura!
Es un rollazo, como digo nosotros, pero al fin y al cabo tener tan tal abanico de acordes de guitarra
mucho, ¿eh?
Enriquece, lo otro es arte. Lo otro es un arte, lo que hablamos un don, y otro tienen que tirar de recursos para hacer obras de arte. Por ejemplo, como hemos dicho, como he dicho antes, Juan siempre intenta llevar un toque de lo que vayamos. Cuando es carnaval, intenta ser carnaval puro, de no sé qué giro gaditano, remates de gaditano. Y este, por ejemplo, la mafia, pues, aparte de tener su toque gaditano, que nos gustaba, con Juan, con el grupo del que yo he pertenecido desde el principio, siempre ha tenido las partes muy claras. Con otra comparsa, sí, un poco más raro.
Marca mucho el trío, por ejemplo,
está,
¿no?
Con ahora nosotros marca mucho
hace
el trío,
mucho nudillo el trío.
Gusta, claro, pero siempre intenta, por ejemplo, la parte de canción. Porque está ya al escuchar, porque está ya al escuchar. Ya ha cambiado menos. No digo un par de canciones. Y esto es la mafia.
Totalmente.
Claro, entonces, y aunque la ganada tiene su parte y tiene su destellito. Entonces, está guay, es una forma diferente de hacer carnaval, y cuanto más forma haya, más mejor, ¿no? Más calidad hay.
Hombre, por supuesto, claro. Disfrutamos más.
Bueno, la lección de hoy de Manolín Santander, maravilla. Gracias,
ahora,
Manolo.
Venga, hasta ahora, familia.
Cope Cádiz, la FM del carnaval.
¡Qué torpintura, Misha! ¡Qué torpintura!
Y
Y como lo prometido es deuda, lo anunciado es deuda, decíamos que hoy en nuestro Tangos y Pasoble, nuestro nuevo capítulo, teníamos momento para analizar muchas cosas de la actualidad. Ya estamos prácticamente en Navidad, o sin prácticamente, digan la iluminación de la ciudad, digan lo que digan, pero estamos ya prácticamente en Navidad y, por tanto, en el concurso de agrupaciones y con muchas cosas que analizar, querido José Juan, también con los compañeros de los medios de comunicación.
Hombre, claro, con las voces autorizadas, ¿no?, del carnaval.
Porque, con los sufridores, como
claro,
nosotros.
Claro, en definitiva son los que lo padecen, los que se llevan desde que se levanta el telón hasta que se baja, y son los que pueden dar una visión pues más global y más general de un concurso de la que todos los aficionados y todos los gaditanos opinamos, pero de la que pocos tienen la posibilidad de disfrutar o padecer desde el primer minuto hasta el último.
Claro que sí.
Así que tenemos a compañeros de profesión, que es un gustazo recibirlos aquí en Copecadi, en Tangos y Paso Doble, con los que vamos a debatir, a analizar, a valorar pues el COA 2019, cómo se nos presenta, Rubén.
¿Por qué empezamos?
Pues empezamos de izquierda a derecha, por ejemplo.
Como tú quieras.
Venga, vamos a empezar
por la mujer primero.
Venga, la mujer, sí, claro. La mujer primero.
Aunque eso ya no se lleva, ¿no? Sí,
eso lo traemos en un paso doble y nos echan para atrás. Eso, cero punto.
Querida Miriam Peralta, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Encantada de estar aquí un ratito con ustedes ya con la cuenta atrás, ¿no? Porque esto supone ya las hojas del calendario van pasando y ya mismo, cuando menos nos lo esperemos, terminamos los polvorones y estamos allí.
Oye, que ya preparando, cogiendo fuerza, ¿vas al gimnasio para prepararte para el COA? ¿Cómo va esto?
No, yo tengo dos niños y eso ya.
Eso ya vale como gimnasio, ¿no?
te convalida.
Sí, yo creo que sí, que más o menos tenemos extraescolares y esas cosas. Entonces, bueno, yo iré ensayando ahora en las vacaciones de Navidad, me iré adaptando un poco la rutina, o intentaré adaptar la rutina a lo que serán nuestros nuevos horarios a partir de, bueno, en mi caso el 18, que estamos ya con los niños, con la cantera, 18, 19 y 20, además en un estreno fuerte porque dos días ya con sesiones dobles, y luego con el 26 con los adultos y de ahí en adelante.
Un primer pensamiento muy breve, Miriam, ahora entramos más en profundidad, pero para ti un primer pensamiento sobre el COA 2019...
Pues récord de participación. Cuando creíamos que iba a haber un bajonazo este año a cuenta de la baja anunciada por muchos autores de renombre, como Tino, como Cherry, que había hecho un poco de cascada también con otras agrupaciones, pensábamos que iba a haber muy poquita participación, y la sorpresa de que el tirón de las de fuera finalmente, un calendario un poco más tardío, parece que ha animado finalmente el número de agrupaciones, y 148 agrupaciones de adultos, que me parece un número muy importante, sí, que ha obligado a hacer los cambios en el calendario que ahora seguramente comentaremos, y eso que ha dado fruto un poco a que nos dé la impresión de cierta improvisación con respecto a la configuración del calendario.
A Miriam Peralta la vemos en Onda Cádiz Televisión, a Rafa Burgalo leemos en el Diario de Cádiz. Rafa, muy buenas.
Muy buenas, Rubén.
¿Qué tal? ¿Bien?
Bien, muy bien, contento por participar aquí con los compañeros en la tertulia. Algunos compañeros que nos vemos todos los días metidos en el foso, que ya se convierte en una familia.
¿Les coges manía o no? Reconócelo.
La verdad que después se les echa un poco de menos.
¿Sí?
Echamos muy buenos ratos.
Se les coge cariño.
Hay un síndrome post-concurso.
Un poco como la mili,
De hecho, hay gente que la veo de concurso en concurso.
De concurso de año en año, ¿no?
Claro,
entonces,
en el momento nos vemos en el Teatro Falla. Entonces,
oye, bueno, ¿a este año hay tercer tiempo o no?
Esperemos que sí.
Sí,
seguramente que sí. Seguiremos ya. Diego, yo y los compañeros que quieran colaborar con el tercer tiempo.
Hay uno que le gustan mucho las croquetas también.
¿No? Sí, le gustan mucho las croquetas, y además está degustando una de mi madre últimamente.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Además le ha dado su aprobado.
Bueno, señor Geneiro, que le damos un saludo también de aquí, señor Geneiro. Rafa, lo mismo te pido. Un titular de lo que se prevé
con que sea el COA 2019.
Si tuvieras dos líneas o menos de dos líneas en el diario.
Bueno, ahora mismo el titular por la actualidad es un enorme lío, es un gran lío organizativo. A partir de ahí, bueno, pues expectante sobre todo por los regresos, echaremos de menos a los que faltan, a Tino, a Bere y compañía, pero bueno, también hay regresos que apetece uno volver a verlo, por ejemplo la chirigota de Lobe y la unión con Kika Molino, por ejemplo.
Pues sí. A ellos también los leemos en La Voz.
Sí, hermano, hombre, claro, no, nos acompaña, bueno, también.
Dupla de La Voz de Cádiz.
Dupla de La Voz, tenemos dos.
Están en mayoría.
Con el 3, por la banda derecha. José María Aguilera, ¿qué tal?
Pues nada, aquí, un placer estar como siempre aquí en los estudios de la cadena COPE para hablar de carnaval.
De carnaval. Sí. Tú has aquí hablado de otras cosas, pero de carnaval también.
Exactamente, hoy me toca hablar de la fiesta. Está siendo un poquito monotemático en la última semana. Me estoy poniendo tibio con esto de la fiesta. Sí, sí, sí.
¿Estás preparando los deditos para el teclado, no?
Uf, el, ella, yo no tengo niño todavía, por suerte, y entonces sí que voy a tener que ir al gimnasio y voy a tener que prepararme, sobre todo para el tema de la espalda, después el frío. La verdad es que uno piensa, estaba pensando en el titular que estaba, y se me ocurre uno que es el monstruo viene a verme, ¿no? Porque la verdad es que el gran teatro Falla se ha convertido en un monstruo, de verdad, ¿eh? Sobre todo por su inmensidad, ¿no? Por su grandiosidad, ¿eh? Y bueno, aparte de lo que decía Miriam, que yo creo que la clave es el récord de participación, creo que es el segundo concurso más largo después de uno del 2011 o 2010, mucha incertidumbre, porque se han ido a agrupaciones importantes de las de siempre y llegan otras, y a ver si salimos un poco de esa mediocridad en la que siempre son los mismos los que están ahí y nos encontramos con un concurso lleno de sorpresas que nos vengan de sitios insospechados.
Uh-huh. Dios te oiga, sí señor.
Bueno, ojalá. Mediocridad. Tente González, muy buena.
Muy buena.
También colaborador de La Voz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, y además muy contento de debutar en la radio.
Tú nunca, ¿no?
Nunca voy a estar en un estudio de radio. Llevo 14 años, creo, ¿no? 14 años haciendo las crónicas de La Voz de Cádiz, desde el Foso, pero en la radio nunca.
Pues esto engancha,
¿eh? Y mira que me encanta la radio. Gran oyente de la radio y de la COPE.
Pues puedes decir que vienes en zapatilla de casa y nadie lo sabe, estas cosas, ¿eh? Más de uno ha hecho un programa en baño. O sea que sin problemas. Tú sí le coges manía a José Mari, reconócelo.
No, en absoluto, y además pues, veo mucho.
Es que yo sí se la cojo.
No.
O sea que sí, yo se la cojo.
Y mucho tremendismo veo por aquí. Tú has dicho sufren o disfrutan, disfrutan. El carnaval es para disfrutarlo y desde el Foso yo por lo menos lo disfruto de principio a fin. Es cansado, porque es verdad que son muchas horas, pero ¿quién no daría por tener un trabajo así? De sentarte ahí a ver ese espectáculo.
O sea que tú vas a tener dos meses de concurso.
Uno está. Ah, vale. Un mes. Pero un buen trabajo, ¿no? De estar ahí 30 días viendo ese espectáculo. Es un trabajo muy agradable y muy placentero. Tampoco hay que ponerse tan tremendista de que hay que sufrirlo ni nada de eso, creo yo.
Yo estoy avinagrado, tú lo sabes. Me pasa con el Cádiz y con el carnaval. O sea,
sí, no es un vinagre. Es el vinagre.
Estoy vinagre.
Bueno, vamos a ir centrando el tiro, ¿no?
Sobre todo
el primero, ¿no?
Como decía Rafa, la improvisación, porque teníamos un concurso que va a durar un mes y pico, desde el 22 de enero. Un día más tarde se acepta una propuesta de una asociación de comparsistas, se reduce el concurso. Es verdad lo que tú decías, Rafa, que había un poco de
descoordinación
por la sensación, ¿no? También se ha cambiado el orden también en el organigrama, lo último que se ha hecho en el cuadrante. Yo no sé, esto quizás es un poco inaudito respecto a otros años, ¿no? ¿O no?
Yo no lo veo tan inaudito, y el ejemplo lo tenemos lo que pasó el año pasado en mitad de concurso, que de repente
también es verdad,
cuando interesó se eliminaron los descansos. ¿Por qué? Porque ciertas personas vieron que no les apetecía o no debía haber descanso para evitar que ciertas agrupaciones no actuaran con el teatro vacío, y se decidió eliminar. Pues ya con eso, que fue en mitad del concurso.
Es verdad, ya a partir de ahí está abierta la veda a cualquier cosa, es cierto, totalmente cierto, sí.
De todas formas, que yo creo que es la tónica de no solo de estos años, y esto ya creo que no es tema ni de política ni nada, sino es de la propia organización del concurso y de la propia configuración del patronato, con la diferencia de que antes eran tres colectivos los que estaban y ahora son muchos más. Entonces son más voces para discutir y para pelearse.
Es lo que tiene el dar más participación. Son nueve, claro. No es lo mismo que nos pongamos de acuerdo entre tres a que haya ya nueve, cada uno además con sus intereses, que son legítimos además, porque cada uno representa una modalidad o a un colectivo. Ya tenemos en el patronato incluso a los artesanos, ¿no? Los artesanos, la cantera, comparsistas, chirigota, coro.
Antifaces.
Cada uno vela por sus propios intereses, lo cual es legítimo, evidentemente, y entiendo que entre todos también intentan velar por el bien del espectáculo, por el del aficionado, que al fin de cuentas es el que consume el producto del concurso del Falla. Entonces entiendo que es más difícil, pero también entiendo que, oye, que estas circunstancias de ahora, este calendario, ahora rectifico porque me han salido las críticas a algo que era previsible, porque 26 funciones de preliminares son era mucha. Una auténtica barbaridad.
Eso todo, Miriam, porque eran mayorías de 6 por día, que son, claro, no son tampoco tantas, ¿no?
Es que tú imagínate una agrupación que canta el 22 de enero y no tiene que volver a cantar hasta el 14 de febrero.
Una barbaridad.
Es casi un mes prácticamente en su casa, además, escuchando el concurso, escuchando que te pisan paso doble, que te pisan el cuplé, que te pisan la cuarteta que tú tenías preparada de sorpresa, que te pisan. Entonces eso es muy quemante, evidentemente, para esa agrupación de las que aspiran a todo. Entonces, bueno, yo creo que esas críticas eran más que presumibles por quienes estaban debatiendo eso. Me sorprende que ellos mismos se sorprendieran por las críticas. Es que era lógico pensar en un calendario que sí que es cierto que este año el concurso venía un poco más tarde, pero tampoco suponía eso, que ahora nos extendamos en dos meses de calendario el concurso. No sé si es por el tema de ventas de entradas, si qué interés verdaderamente había, pero bueno, yo me parece que una función de 7 no me parece ninguna barbaridad en cuanto a duración, ¿no?
Ni de 8, porque al final
bueno, si no hay descanso tampoco.
Si no hay descanso, son funciones que van a durar unas 4 horas y media.
Teniendo en cuenta que arrancamos media hora antes que otros años.
Y encima empezamos a las 8.
Arrancar a las 8.
Yo quiero recordar que hemos vivido preliminares de 13.
No sé, de 13.
Y empezamos. Hubo una preliminar que fue más grande que la final.
Y empezando las funciones a las 10 de la noche. 10:30 de la noche.
Hubo una función de 13 de preliminares que acabó a lo mejor eso, a las 3:30, a las 4. Y fue más larga la final. No sé en qué año fue, 2009.
Sí, hubo un año, creo que fue el. Ya me voy a traer. Por el 2002, creo que es. Que casi todas las funciones no acabaron antes de las 3:30 de la mañana. Y eran funciones con 12 agrupaciones. Ese concurso fue porque fue un concurso muy tempranero y no hubo más remedio. Uh-huh. Y ese concurso es que fue un suplicio para el que tuvo que cubrirlo. Uh-huh. Tampoco hay que llegar a eso, no hay que llegar a funciones de 12.
Media, ¿no? Si la tónica esta de una cosa que tenga, a ver, que el que pague pueda ver un espectáculo, que tampoco sea una cosa de 3-4 agrupaciones, pero bueno, 6-7 agrupaciones, es un espectáculo bastante duradero, está bien, pero que tampoco sea pesado, que tampoco al que vaya allí a verlo y al cual que esté en su casa escuchando la radio o viendo la tele, que se tenga que estar hasta las 3 de la mañana viéndolo, eso no hay por dónde cogerlo.
José María, y esto que tanto se ha venido hablando últimamente, los grupos puntuarios, sobre todo, las cabezas de serie, ¿tú crees que favorece el espectáculo, que cierren las funciones o que se les debería tener más en consideración porque son el verdadero valor del concurso, entre comillas, y que, bueno, que puedan cantar en otro momento de la noche?
Creo que, estando como está el concurso, que cada vez se están yendo las agrupaciones punteras, creo que hay que cuidarlas a las agrupaciones más importantes, que se está aupando más la cantidad en detrimento de la calidad. Pero creo que el sistema de las cabezas de serie dentro de eso, lo veo positivo para el espectáculo, creo que es lo mejor. Lo que veo, porque además los semifinalistas y finalistas ganan un dinero al haberse clasificado para esa fase, participan durante toda la semana en la fiesta, en carnaval, se convierten en las protagonistas de esa noche. Lo que hay que verar es lo de esos cuartos finalistas a las que les coge un poquito ahí a contrapié, que creo que a ellas sí les perjudica. Estoy hablando de la...
Son dos solo.
Son dos comparsas y cuatro chirigotas.
No, varios. Sí.
Son dos comparsas y cuatro chirigotas. Que bueno, en el caso de Germán, vale, está un poquito más consolidada, pero en el paso de la comparsa de Borja Romero, pues el año pasado creo que fue el primero o el segundo año, ¿no? Que actuó. No está todavía tan consolidado, entonces puede ser que coincida con alguna que sea más potente. Y tiene que cantar en el último lugar, que le puede perjudicar.
Por ejemplo, con la vuelta del Lobe, puede dar esa casuística.
Chirigota de Alvarado, chirigotas que no son tan punteras y que a lo mejor ellas prefieren un sorteo puro, cuando además tampoco han cobrado lo que han cobrado las demás cabezas de serie. Pero creo que para el espectáculo, pensando solo en el espectáculo, eso es positivo. Lo que hay que ver es si hay que mirar solo el espectáculo, hay que también mirar a las agrupaciones, que eso también...
Oye, compañero,
yo creo que también lo de las cuartos finalistas, perdona, José Juan, es también por las circunstancias, ¿no? Porque hay muchas semifinalistas del año pasado que no participan, y finalistas, el Canijo, el Cheri, el Tino, se han caído.
Y hay que sumarle que los coros no son cabeza de serie.
Claro.
Entonces, son unos cuantos menos.
Por eso hay que compensar con los cuartos finalistas.
En el momento en que los coros entren como cabeza de serie, que yo creo que puede ser una solución para el año que viene, y además este año son más semifinalistas, creo, si no me equivoco, creo que van a ser más semifinalistas.
Un máximo de 32.
Año que viene no van a tener problema los cabezas de serie. O sea, tiene que ser una catástrofe para que el año que viene.
Es una casualidad porque hay semifinalistas que se han caído. Pero nada más.
Yo que, por ejemplo, yo estoy en contra del sistema de cabezas de serie porque aquí el problema que existe con el concurso de Falla es que todavía no tenemos muy claro que si estamos hablando de un concurso o de un espectáculo.
La igualdad de oportunidades.
Claro, ¿no? Entonces, si esto es un concurso, tenemos que estar todos en el mismo saco. Y cuando digo todos en el mismo saco, incluso los coros que abren todos los días función. Okay. Es decir, ya llega el momento en el que...
Pero, Rafa, no es así tampoco, ¿no? Por ejemplo, el Mundial es un concurso de equipos de fútbol. Pero y hay cabezas de serie.
Pero es diferente. En las cabezas de serie, en ese sentido, en por ejemplo, en un Mundial de fútbol, en una competición, por ejemplo, en un campeonato de tenis, por ejemplo... Uh-huh. Es porque al final los enfrentamientos son directos. Uh-huh. Entonces, lo que se evita es que se enfrenten directos en la primera fase los principales favoritos. Uh-huh. Pero aquí, todo no es que la comparsa Martínez Ares se enfrente con la de Jesús directamente.
Aquí se puntúa, no se gana.
Haciendo un símil a lo mejor deportivo, creo yo, según yo lo veo, estaríamos hablando como del draft de la NBA, ¿no? Digamos que realmente el que queda último se beneficia el año siguiente de poder elegir el primero. Y el que queda primero... pues es el que elige el último. Sí. Aquí realmente los que están, los que más se han beneficiado en el año anterior, porque son los que han ganado mayores premios, han tenido más contratos, han generado mayor rendimiento económico, pues tienen que hacer un pequeño esfuerzo, que es cantar los últimos, para que los otros puedan disfrutar de público en
cantar los últimos, que es cantar a las 12, que
sí, estamos hablando de un sacrificio, pero que es un pequeño esfuerzo que hacen a lo mejor para ayudar a los otros que son digamos que han tenido
y que se supone que tú eres la esperada de ese día, ¿no? La cabeza de serie es que te dan esa condición de que oye, la agrupación de hoy es esta, a no ser que sea un regreso de una agrupación que no estuvo el año anterior, etcétera, ¿no?
Pero las portadas son para ti,
te da un poco también ese privilegio, vamos a llamarlo moral, de oye, que hoy canta esta agrupación, ¿no?
Sí, todos escuchándote. Todos escuchándote.
O la expectación hacia ti, más que a otras.
La etiqueta de buena ya la llevas, previamente, ¿no? La buena de hoy es esta.
Y eso también pesa sobre el jurado también. Es decir, tú estás ya etiquetado como que eres la buena de ese día, entonces tienes casi la puerta abierta a la siguiente fase. Es decir,
pero, Dente, recuerda, y ha pasado muchas veces en el teatro, que tener cerca a una agrupación de gran nivel, tipo comparsa de Juan Carlos Aragón, comparsa Martínez Ares, te pueda beneficiar o te puede lastrar.
Hombre, claro.
Porque sí, tenemos claro. Muchas experiencias
sí.
De agrupaciones que se han visto muy lastradas por coincidir con un cabeza de serie muy potente. Entonces, yo no veo el sistema. Yo creo que hay que ser justo y si vamos a un concurso y vamos a igualdad de oportunidades, un sorteo puro. Igual que si un coro tiene que cerrar a la una de la mañana, pues un coro le toca cerrar a la una de la mañana porque no.
Ya no tiene mucho sentido lo del coro abriendo función, porque ya hoy en día el montaje, vamos.
Tarda más cualquier chirigota, cualquier comparsa.
Es muy equiparable, vamos, en modalidades. Entonces, es verdad que ya no tiene mucho sentido. Y en el momento en que el coro también ha adquirido el atractivo que no tenía hace 20 años, sino que hoy en día, pues hay mucha afición.
Muy buena salud, sí, señor.
Hay mucha afición al coro que lo espera como cualquier otra agrupación, pues oye, igualdad de condiciones y al saco.
Además que si se analiza el sistema de cabeza de serie, es que en sí, tal como está configurado en el reglamento, es muy injusto, porque hay agrupaciones que, por ejemplo, se ha ido un autor y está con otro grupo totalmente nuevo, pero por ser, bueno, ha pasado otros años, eso ha cambiado
Cascana,
porque era la mitad.
Cascana, por ejemplo, no es cabeza de serie, habiendo sido finalista.
¿Quién me dice a mí que la chirigota del Lobe con Quique Remolino de autor no tenga que ser cabeza de serie? Con la trayectoria que tiene tanto Quique como autor como el grupo. ¿Por qué no es cabeza de serie? Por decir el regreso más sonado. Entonces, digamos que el propio sistema de cabeza de serie es que está mal configurado.
Sí, pues es un sistema muy muy mediatista.
Claro. No económico, mira, diría yo incluso.
Que no mira muchos años atrás.
La trayectoria.
La trayectoria son pero yo digo muchos años. ¿No?
Claro, yo digo económico porque.
Sí, porque mantiene el nivel de todas las sesiones.
Sí, ¿no? Es sorteo puro, como tú dices,
para
Rafa,
el papel,
te pueden quedar, a mejor, unas cuantas sesiones sobre el papel. Más sobre el papel, que dices tú.
El ejemplo está, ¿no? El año que se implantan los cabezas de serie, ¿por qué fue? Pues fue el año anterior, fue la pelea entre los ALS caídos y la revolución. Y además fue una sesión que fue increíble de calidad porque coincidió con el Lobe, con el coro de los niños. Creo que sí, también era el coro de Paco Martínez Mora, también cantó ese día.
Es que Rafa, eso tampoco beneficia a la fiesta, tío.
Tampoco beneficia a la fiesta, pero ha tocado y ha tocado.
No, pero si se puede evitar.
A mí me
gusta. Tampoco daña a nadie. Sí. Tampoco daña a nadie eso.
Pero os dais cuenta que el miedo es que os salgan sesiones descafeinadas. Os dais cuenta de que. Porque hay sesiones descafeinadas, porque se están apuntando demasiadas agrupaciones malas, ¿no?
Ahí
entonces,
yo.
Tú que eres un gran defensor de las preliminares, y ahí te voy a buscar, Rafa. O sea, es verdad, sí. Muy guay. Es que hay sesiones descafeinadas, que son sesiones malas. Es que no deberíamos tener un gran teatro fallo en concurso carnaval, uno que te puede encontrar una malilla, otra malilla, pero no podemos encontrar una sesión donde las 6 o 7 sean malas. O sea, vamos a tener que empezar a poner un listón, ¿no? ¿No?
Yo decía, soy en una opinión rápida, un sí o no, ¿soy de cerrar la puerta, un cupo, a que cada año haya 100 agrupaciones o no?
No.
Miriam, ¿tú lo harías o no lo harías?
Yo me divido un poco, me cuesta, encontraría un término medio, por decirlo de alguna manera.
Yo también soy de no, ¿eh? Yo también soy de no.
No, yo es que creo que como sea que no, nos cargamos el concurso, ¿eh? En serio, o sea, de verdad, lo digo, como aquí sigan viniendo y haya 400 agrupaciones, el concurso está muerto.
Aguilera piensa que hay que poner un tope.
Rafa, es que, en serio, es una opinión objetiva.
Ya, es
indiscutible, nada, es broma.
A ver, los números son los números. Que este año haya 148 agrupaciones no es un número tan diferente de los últimos años. No, pero fueron 140.
Pero es que lo normal es que el año que viene sean 1.368, porque no, Andalucía, o sea, es muy grande, claro, y el carnaval se está expandiendo. Y ya han venido de Málaga, perdón, de Málaga, de Barcelona, de Madrid, de Ceuta, de Murcia,
de Burgos,
bueno, no, pero digo este año. Sí. O sea, de Ceuta,
de Santoña. Este año hay 5 comunidades autónomas.
7, dirías. ¿No? Bueno, 5 comunidades autónomas, más Ceuta, incluso, que Ceuta autónoma.
Sí, del año pasado, de Alemania.
¿En alguna vez ha venido alguna...?
Sí, López Romo, que lo ha trabajado de Alemania.
Entonces, os comento, claro, tío, esto no tiene fin. O sea, se podrían apuntar muchísimas y hay que ponerle un tope. Está la criba de calidad, que me parece que entonces se tocaría una de las esencias de la fiesta, ¿no? Que es que todo el mundo pueda venir a cantar sus coplas, y entonces es feo, sobre todo de cara a lo que hemos querido vender como concurso, pero está, yo creo, que el límite económico, que es decir, que no se expole, que no se incentiva. Ahora mismo desde el concurso se incentiva económicamente a todas las agrupaciones que vienen.
Es que ese es el gran problema, creo yo.
Eso es, sí. Claro.
Ese es uno de los grandes
problemas. Pero eso es una criba, ¿sabes? El que tú, si ya le quitas a las agrupaciones mil euros, mil y pico, que vienen nada más que por venir a cantar y salir en la tele, si tú eso se lo quitas, ya yo creo que bajaría un poquito el número.
Y también te digo una cosa.
Se adecuaría.
En esto se nota que ha cambiado mucho el teatro, porque antes la criba era el propio teatro.
Sí,
y cuando
sí,
una
sí.
agrupación que no daba calidad, un año, otro y otro, se enfrentaba a los Leones del Paraíso, seamos sinceros.
Telonazo.
Claro, no, el telonazo.
No, que le cogían miedo. Decía, oye,
le cogía respeto.
Yo no vuelvo más.
Claro, entonces ese miedo, ese respeto a las tablas, sí es verdad que se ha perdido. ¿Por qué? Porque el público ha cambiado.
Campeones, campeones. Totalmente. Cada día.
Totalmente.
Claro, sí, campeones, campeones. Y los míticos autobuses, Rubén,
claro,
porque
claro.
Ahí hemos visto agrupaciones que, de verdad, el teatro, un sector del teatro, riéndose, y nos mirábamos los compañeros y decíamos, yo no lo he pillado, o no lo pillo.
Y la influencia del aplausómetro en el jurado. Claro, también lo hemos visto. Cómo agrupaciones aupadas, exacto, por su público en preliminares, luego un cuarto no daban la talla.
Es que hablando del tema de los autobuses, uno de los grandes errores que se ha cometido en el patronato en los últimos años es el reparto de las entradas.
Completamente de acuerdo. Completamente
que el primer
de acuerdo
año
contigo.
Fue para las tres fases, sí, y ahora está limitada solo a la preselección. Yo no entiendo.
Ya hemos ganado algo, por lo menos.
Ya hemos ganado algo, pero es que yo que estoy en el foso, tendría que estar en el foso, se me haría que estar en el foso.
Yo estoy en el palco, pero
vosotros,
estoy al lado.
Vosotros que también estáis trabajando desde la radio, nos damos muy fácilmente cuenta de cuando el público viene de una determinada localidad. Es que yo he visto terminar una agrupación y levantarse un sector del patio butaca, irse, sí, y no esperar ni el cabeza de
nosotros
serie.
Hemos, exacto, escuchado cómo cantaban el estribillo o los, sí, cupleses en butacas.
Preliminares. Sí, sí, preliminares. Sí, sí, preliminares.
Preliminares. O sea, cantándolo junto con la agrupación. O sea, que se dice, esta gente,
sí, sí,
obviamente
no,
viene
no
de
no solo eso, el del centro de la agrupación, moverse un poco adelante, decir, buenas noches, ¡ay, de chiquillo! Y dice, tú no veas por nada, ya Pepe. Está, ya nos hemos acostado.
Sí. Oye, y perdonadme, y os pregunto, ya que estáis hablando del tema del nivel y eso también de las agrupaciones, y esto es un debate que tengo yo también muchas veces, desde los medios de comunicación, hay veces que bueno, nos podemos cebar, entre comillas, lo de cebar o no, con una agrupación que se ve que es mala, una agrupación. Los medios tenemos que devolverle. Yo no sé si me entendéis, ¿no? Sí, tenemos. Sí, sí. Hay que ser malos, hay que ironizar, hay que ser excesivamente duros con esas agrupaciones que tú dices. Es que no, es que no es que la agrupación sea mala, es que se ve que está desafinada.
Yo creo que hay que
es
contar que, la verdad, y claro, la verdad es que, exactamente, ser justos, si son malas, son malas.
Justo, mira, ¿no? En el Falla pasa una cosa, y es que cualquiera que se sube a las tablas dice lo que le da la gana, nadie revisa lo que va a decir y tiene total libertad para expresarse, y eso es genial. Y los que estamos enfrente, pues tenemos que tener el mismo derecho.
Claro, pero es que hay agrupaciones que, sí, pueden, sí, tú dices, es mala, pero bueno, se les ve que lo han que bueno, que es preparadito. Pero es que hay agrupaciones y se me vienen a la mente unas cuantas. Vosotros también seguro, vienen agrupaciones que tú dices, es que vienen aquí, sí, en plan...
Vienen de excursión.
Entonces, ¿qué hacemos?
No, pues...
¿Qué hacemos?
Hay que ser objetivo.
¿No? Porque es que sí, ¿no? Es que también muchas veces nos dicen, es que hay que ver en la prensa, que en la radio, que en la...
No, Rubén, pero...
Hay que quitarle los incentivos.
Es que la libertad de expresión originariamente estuvo vinculada a la prensa, ¿verdad? Antes, vamos, que por supuesto el carnaval es la libertad de expresión, pero que la prensa también. Hay un género que se llama crítica, por algo, claro, que se le presupone al periodista, y estoy seguro que lo tenemos todos, esa objetividad que da de analizar desde una posición. Vamos, ninguno de aquí tenemos a familiares en ninguna agrupación, ni velamos por aupar absolutamente a nadie, igual que tampoco en el sentido contrario de destrozar a nadie, claro, gratuitamente. Se intenta ser constructivo, y yo creo que nadie aquí ha sido destructivo de una manera maliciosa en absolutamente ningún medio de comunicación. Uh-huh. Se hace una crítica constructiva, pero lo que tampoco se puede es engañar, y es legítimo que se haga, y ya vale el comentario del que viene, que además es el más malo probablemente, a decir, es que, chufla, sí, como hemos escuchado, sí, no, no. ¿No?
Me parece y suele, que suele pasar, ¿no? Y te escriben en redes sociales a tu cuenta personal a decirte, oye, sí, pero eres un sinvergüenza, tal, y dices, no, mire, yo estoy ejerciendo aquí mi trabajo, igual, exacto, que usted ha ido allí a cantar, pues yo estoy aquí escribiendo.
Usted tiene su
y
derecho.
Que hombre, opinión, aprovecho que estáis aquí para que, hombre, también lo dejemos claro, que aquí se ve, se opina, se critica, y bueno, también de vez en cuando si hay que poner un poquito de ironía o de WhatsApp, pues no pasa nada.
Claro, porque, no, porque lo admite. Mira, nuestro deber es contar lo que ocurre. Además, es que para eso nos pagan, y si no lo hacemos, estamos haciendo dejación de funciones. Además, ahora, tal como está la sociedad, creo que somos más importantes que nunca, esa, porque ya que la gente no hace la criba de la autocrítica, tenemos que ejercerla nosotros. Y después, tío, lo de la ironía. Es que el género lo permite, el género del carnaval, ¿sabes? Si fuéramos críticos de cine o críticos de teatro, que estamos jugando con el pan, o es algo más o menos serio, pues tú quizás te tengas que guardar un poco, que morder la lengua en cuanto al lenguaje. Pero si estamos hablando de carnaval, que al final, de todo, tiene un cierto punto de cachondeo también y de eso, creo que ante la broma, si tú contestas con broma, creo que es una buena respuesta. Aún así, y para terminar, creo que nos han desplazado un poco ya, la prensa ha perdido un poco de poder y ya resulta que de ser los más críticos, los más destructivos, ahora se están dando cuenta los propios aficionados que nuestra crítica es honesta. Claro. Cuando uno se asoma a la ventana de las redes sociales,
bueno,
y ve cómo las críticas son hirientes, destructivas, dolorosas y no honestas, o sea, son personales y particulares, individualizadas, partidistas.
Y alguna de ellas irrespetuosa, sin respeto ninguno.
Sí, pero aparte irrespetuosa, es que no son honestas, claro, ¿vale? Nosotros no criticamos o ensalzamos a una porque está nuestro amigo, pero
a pesar de que los autores piensen que es así, claro, porque es absurdo. En el carnaval también pasa una cosa que siempre lo hablamos en el Fox y tal, que es el veneno. Es decir, el mes del carnaval, cualquier persona que participe en una agrupación está envenenada. Y sí, no puedes plantearle tu opinión de una manera franca, porque piensa que tienes unos segundos intereses o que es que tienes algún amigo en otra agrupación y que lo que le estás diciendo es por ayudar a otro.
Todo es interpretable.
Eso es el veneno, ¿no? El veneno del carnaval. Eso es así y será siempre, supongo. Porque
hay honrosas excepciones, ¿eh?
Sí, también. Sí.
Algunas,
sí,
no vamos a generalizar porque vamos.
Yo incluso conozco algún autor que te reconoce, que lo encaja, claro. Incluso te agradece, oye, pues hay veces que necesitamos que alguien nos
que diga, alguien de fuera nos,
que
diga,
alguien
la opinión,
fuera nos, claro, nos diga, oye, esto por aquí, mira, ponga un poco de cordura dentro de
personalizando, mira, el canijo me ha venido a mí a agradecerme críticas, uh-huh, o sea, de decir que yo, pues lo que has dicho de que estas partes del burro y tal,
pues
no
razón,
funcionaban, tío. Es verdad, tío. Y lo hemos cambiado.
Lo cambiaron.
Joder, sorprendente.
La muchacha,
cuando han venido otra gente que me querían pegar de un cuarteto y tal, ya, pues mira, este tío ha venido y me ha dicho que yo, pues es verdad.
Eso es saber entender carnaval.
Claro, es que es eso.
Y el concurso, porque han mejorado su repertorio, ¿no?
Sí, sí, sí. Porque ya también está demostrado que una agrupación de fuera puede triunfar perfectamente en el carnaval de Cádiz. Está totalmente demostrado, ¿no?
Sin ningún problema.
Creo que ese debate está superado.
Sí, ya hemos superado eso, ¿sí o no?
Sí. Yo quiero pensar que sí, vamos.
Sí, hay gente que intenta guardar la esencia de la fiesta de los gaditanos, ¿verdad? Bueno, eso puede existir, pero creo que a nivel de concurso, de jurado, de prensa y demás, no se mira ya el...
No hay doble rosero, ¿no?
Porque hay mucho mestizaje, ¿no? Como un poco lo que ocurre en Sudamérica. O sea, te encuentras agrupaciones de Sevilla, que el músico es de Cádiz, que hay siete que son del puerto y cuatro de Puerto Real. Entonces,
el que viene de Barcelona, claro, son todos, casi todos,
claro, todos gaditanos.
Andaluces, exiliados allí.
Tenemos tantos gaditanos que ya que partí por el mundo.
Claro, incluso de Sevilla, que son gaditanos que están allí viviendo.
Claro. Sí, tema Canijo, tema Loloseda, cómo ha influido Loloseda en la chirigota de los últimos años, siendo sevillano, ¿no? Y bueno, habrá gente que sean partidario de ese humor o no, pero ahí está ese estilo que ha marcado un poco tendencia, ¿no?
Tema puntuaciones. ¿Qué hacemos?
Anda.
Ese es otro tema, porque esto va cada año. El año pasado acto no acto, este año no es acto ni acto. Este año sí se puntúa.
Se puntúa, pero no se arrastra.
No se arrastra, hay que arrastrarlo, no hay que arrastrarlo.
Y después la forma de puntuar. En años anteriores no ha sido así. En este año se puntúan por igual letra, música y afinación, las tres patas. Yo creo que es lo más justo, la verdad. Porque una propuesta escénica de una agrupación de carnaval es un compendio de todo. De nada vale que tenga una letra excelente si te la cantan de una forma que no te llega. Igualmente, si el grupo es una maravilla, canta perfecto, pero la música es malita, pues tampoco creo que haya que puntuarla por arriba. Yo creo que es lo más justo. ¿Cómo lo veis vosotros?
Mira, si en esto hay dos grandes tendencias, ¿vale? Y además están súper enfrentadas y las dos podrían imponerse. Y es, una tendencia es a la simplificación total. Es decir, se ve objetivamente que Los Enterados es la mejor chirigota de ese año, ¿vale? Y eso es la simplificación total. Es decir, no vamos a puntuar ni la presentación, ni la afinación, ni el tipo, ni los pasadores, ni los play, sino...
Siempre ha sido la propuesta del Libby, por ejemplo.
La global, la puntuación... ¿Qué chirigota es mejor? Esta. Eso es la simplificación, ¿vale? Y eso es una postura que mucha gente defiende y que podría imponerse. Y luego está la postura contraria, que es la compartimentación, ¿se dice? Sí. Total, que es a lo que estamos llegando. Es decir, hasta ahora se estaba puntuando por copla, ¿vale? Teníamos una presentación, paso doble 1, paso doble 2, couple 1, couple 2, estribillo 1 y estribillo 2, ¿vale? Sí. Por si acaso eran diferentes, y el popurrí y el tipo. Ahora ya, además, introducimos...
Me hace gracia lo de estribillo 1 y estribillo 2.
Sí, yo sé que se equivocan. Es que es así. Si se equivocan.
Sí, pero que me hace gracia, me hace gracia.
Y luego ahora vamos a introducir dentro de cada copla, decir, afinación, música y letra. Ya dentro de cada cosa la dividimos en tres partes, ¿vale? Entonces al final tienes ahí un barrio de números y de tal, que dices tú, vale, si al final tú puedes decir que yo Los Enterados la mejor, tío. Pero no, es que
los números no me dan.
Mira,
claro,
es que los números no me dan más caro letras.
Claro, mira, hay un ejercicio que puede hacer cualquier aficionado, que es ponerse en su casa con una libreta e intentar puntuar como puntuaría el jurado. Y cuando termine la fase de preliminares, o un día, simplemente un día, que lo haga un día, cuando termine, que mire a ver cómo ha salido. Seguro que no le ha salido como ellos pensaban.
No le gusta su propio fallo.
No, porque mira, oye, si es que he puntuado más a la que menos me ha gustado.
¿Sabéis por qué pasa eso?
Pero
también
eso lo puede hacer cualquier aficionado, ¿eh? Y se da
si
cuenta de lo difícil que
se desarrollara en el mismo día, tú tendrías referencias para poder... porque al final la puntuación, tal como está planteada ahora mismo, se hace referencialmente. Es decir, mira, el jurado los primeros días se reúne, escucha algunas coplas antiguas y tal, de otros años y tal, como para establecer unos parámetros, y el primer día marca el patrón. Es decir, el primer día ya ellos se dan cuenta de cuál es la chirigota que va a marcar el corte, más o menos, cuál es la comparsa, y a partir de ahí comparan con eso. Pero claro, cuando han pasado 20 días, ¿tú cómo te vas a acordar de la que cantó el tercer día, si es mejor o peor? No se puede.
Yo, con el tema de las puntuaciones, yo creo que, por ejemplo, el sistema que es actual tan tan dividido las puntuaciones, creo que es un error, y además por el propio concepto de cómo, porque la afinación, la música y la letra va a valer lo mismo. Yo en eso estoy en contra, porque, y pongo un ejemplo, comparsa El Bache, segundo premio del año 93, ¿es una comparsa muy afinada? No. ¿Es una gran comparsa? Sí.
La música y la letra.
Y la letra.
Tipo.
Y, el tipo no te puede gustar. Más lo que representa que lo que es el tipo en sí. Y afinación, es una afinación normal.
Normal.
Entonces, yo creo que que la afinación vaya a lo mismo no tiene sentido. Y además.
Un 33%, ¿vale? Vale un 33%.
Y además que existe una afinación 7, una afinación 5.
Es complicado.
El 7, ¿qué es? Porque ha fallado la octavilla una nota.
Pero os dais cuenta de que es mentira.
Claro, a ver.
De que los puntos son mentiras.
Yo creo que
de que lo están disfrazando. Que claro. Al final, realmente, yo creo que lo que están haciendo ellos es reunirse y decir, señores, ¿quién es mejor, los piratas o el cielo de Cádiz?
Yo creo que es una forma justificativa.
Yo creo que es una justificación.
Yo creo que los piratas es lo mejor. Y al final, arreglar los números para que dé. Pero todo lo demás
es una cuestión de justificar tu...
Claro, un poco de la transparencia, ¿no?
Exactamente.
De legitimarlo.
De todas maneras, yo no me creo eso de que un jurado... Por ejemplo, hablamos de Los Enterados porque es el caso, digamos, entre comillas, más grave de los últimos años. Yo no me creo que el jurado quisiera que se equivocara a la hora de dar el premio. No, el jurado dio el premio que quiso.
Pues sumó lo que habían hecho.
Sumó lo que habían hecho, porque tú más o menos, cuando, no he sido jurado, si algún día fuera jurado, yo me sentaría ante el palco y decía, espérate, yo tengo que establecer un baremo, yo tengo que saber cómo he puntuado el resto de agrupaciones.
Es que,
y yo como jurado tengo que pensar, hoy Los Enterados está mejor que, no sé, el año fue el segundo, fue la muchacha del congelado, creo
la
que fue.
La muchacha del congelado, segundo premio.
¿Este día ha estado mejor Los Enterados que la muchacha del congelado? Sí, no, pues entonces o tiene que estar por arriba o por abajo.
Pero es que lo que vieron fue, los cuplés, los cuplés eran un desastre.
Claro.
Y los cuplés es lo que más puntúa.
Claro.
Entonces, tenían que basarse
en... Yo siempre pongo el ejemplo, y esta discusión me ha traído con muchísima gente, con el tema de la chirigota de Luis Coche.
¿No? Creía que casi te cuesta el divorcio.
Tanto no hemos llegado. Ahí todavía no estaba casado. Lo que pasa con la chirigota del bizcocho es que el jurado el primer día no le gusta esa chirigota. Para mí no es excusa de que no la vieron o que... Porque, a ver, yo estaba en el foso y ese día... más o menos los que estábamos en el foso, más o menos nos dimos cuenta de que era una buena chirigota, de que iba, podía entrar en cuarto de final holgadamente.
Sí, pero la chirigota pero no creció muchísimo.
No, ¿qué? No era un pelotazo ya. No era un pelotazo,
pero
estoy contigo.
Pega.
Sí, sí, sí.
Y sabíamos que podía entrar holgadamente. Y si tuvieras la clasificación.
Sí, pero no dijimos primer premio.
No dijimos primer premio, el supuesto en la final. Pues esto ya otra discusión de si era mi primer premio o no. Se lo va ganando durante el concurso, sí. Rafa. Pero yo el ejemplo que pongo es que un día antes canta la chirigota de Écija, que entra en cuartos de final, y queda por encima en preliminar, que no te vayas todavía. Y la sensación general...
Pero es una chirigota que ya también había estado en cuarto anteriormente.
Claro, pero la sensación general es que cuál de las dos chirigotas había sido mejor.
Y que llevaba autobuses, ¿eh? Acuérdate.
Y que llevaba autobuses, ¿eh?
Vale, claro. Y ahora, te digo yo, eso está estudiado. Es decir, las agrupaciones tienen un digamos un colchón mínimo de puntos, dependiendo de su actuación anterior. Entonces, una agrupación de semifinales parte de 200 puntos y de ahí para arriba. Y ya puede hacer lo fatal que tiene de 200 para arriba. Mira las puntuaciones de los últimos años y lo verás. Una agrupación que nunca ha pasado, como el tema del bizcocho, que sí que había pasado anteriormente, de formas así con esto de
la quinta del buitre, ¿no?
La quinta del buitre, ¿no?
Que no era una cosa muy tal, pues parte de lo mínimo, es decir, de 180, que era lo que le daba para pasar. Y eso es lo que le dieron, porque el jurado no está valorando lo que está viendo, estaba valorando el currículum, porque no se quieren equivocar. Es decir, es muy raro que tú lo veas, y además lo puedes ver con muchísimas agrupaciones del tipo de la del bizcocho.
Sí.
Lo puedes ver con agrupaciones de otros años, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Los rebañadores de Ollas de Menudo, pues en preliminares entraron cuarto o tercero. ¿Por qué? Porque hay del yuyu. Da igual.
Pero eso sí es.
No, pero
eso
da igual.
Que tú ya veías que no llegaba.
Pero el jurado, pero el jurado no ve eso. El jurado ve.
El jurado no se quiere equivocar.
Claro,
no. Y se quiere justificar.
Claro.
Y entonces el sistema de puntos te obliga a eso.
Los puntos son una mentira, es lo que estoy diciendo.
Pero yo aún así sigo manteniendo lo mismo. Ese jurado, que no quiero ser hiriente, pero ¿qué pensó cuando canta la chirigota de Écija y qué pensó cuando canta la chirigota del bizcocho?
El nombre.
Claro, pensó en una chirigota de Sevilla.
Y el aplausómetro también.
Claro.
Pero yo recuerdo que la chirigota del bizcocho fue muy aplaudida el primer
pero
día.
Pero la de Écija fue un bastinazo, ¿eh? Bueno, yo te digo que la voz fue la primera de la votación,
sí,
del público, ¿eh?
Porque tenía mucha clase detrás.
Pero, entonces, mucha gente, las noticias que más se vieron ese año fue la chirigota.
Era que bochorno, ¿no? La de Écija.
Sí, es un bochorno. Entonces tiene que tener. Mira, yo lo hago como cronista en mi medio, Tente, que lo haces tú también en la voz. Yo cuando me siento a la hora de hacer las crónicas y a valorar las agrupaciones, porque también nos toca valorar las agrupaciones, yo, una cosa que tengo muy clara es que yo no quiero mirar para el público. Yo no miro jamás para atrás. De hecho, muchas veces, yo soy muy, muy efusivo en algunas veces en el teatro, y a mí hay ciertas reacciones que me indignan bastante porque digo, pero...
Sí, incluso te hacen cargar las tintas un poco negativamente porque dices que yo, es desproporcionado lo que estaba pasando en el butaca con lo que estábamos viendo en el escenario.
Y tú quieres equiparar, ¿no?
Claro. Yo creo que la primera consigna
Y al contrario también, claro, agrupaciones que se encuentran un público muy frío, y sin embargo dices,
mira, pasó por ejemplo, no sé si os acordáis, la primera actuación de Germán en el Falla, que abrió telón después de un descanso y era una, se llama la primera, los chicos del barrio, y era una comparsa de chavales jóvenes vestidos de cualquier manera con su gorra y tal, y aquello pues la gente fue en plan, ¿esto qué es? Es absurdo. Ahora, la gente que realmente estaba atenta y estaba escuchando las letras estaba viendo que, oye, aquí hay un autor detrás, como realmente después se ha confirmado, claro, que había un autor. Pero son las expectativas, el jurado tiene expectativas también.
Sí, pero yo creo que la consigna de un presidente del jurado es decir, señores, vamos a sentarnos, estamos para valorar a las 148 agrupaciones. Nosotros no dependemos del público, porque al final para eso hay un jurado. Otra cosa que hubiera un premio del público y puede ganar una comparsa de Urique, si hace falta.
Debería ser así, Rafa.
Con respeto.
Pero es que el carnaval es una mentira, la verdad. Pero es que es una mentira.
¡Qué categoría!
No, el carnaval no, perdón, el concurso.
Es, verdad, eso, ¿viste?
Es una mentira, pero no. O sea, las relaciones que se establecen en el concurso es una mentira.
Eres un vinagre, tío.
Es una mentira, tío. Es una mentira contigo, pero en el que participamos todos,
no, pero es cierto
los medios
que hay
de comunicación.
El jurado
el jurado
y
participa de esa mentira.
Mira,
porque
se dejan llevar. A mí me iba a decir una palabrota, no, me revienta muchas veces cuando es lo típico de que te encuentras un día de preliminares cerrando función una agrupación que dices tú, hostia, mira, sí, que bien, y después te la encuentras que no le dan 140, esa oportunidad porque ponen por delante, ¿sí?, a otras que tradicionalmente han pasado a cuartos. Pues mira, no, hay que ser honesto. Ajá. Deja el currículum atrás, de verdad.
Ni los borra, medios de comunicación no pueden, ni
borra,
nosotros,
borra, borra
ni
el currículum.
Ni los
escucha,
aficionados.
De verdad, quítate los prejuicios de dónde viene, quién es. No, mira, mira, escúchalo. Yo me acuerdo, por ejemplo, la primera vez que escuché yo a los Molina, la Chirigota de Chiclana, era un mamarracho en escena. No,
enemigos íntimos.
Enemigos íntimos.
Claro, exacto, enemigos íntimos. Repertorio.
Y
no
pasaron. Y tú decías, ahora pasaría semifinales.
Este el tipo,
ahora pasaría semifinales.
Un mamarracho y iban ahí
los
una
comunidad pasodobles de vecinos,
y yo lo escuché y digo, ¿esto qué es? ¿Esto qué es?
Porque
y
el no. Falla parece que exige un fogueo. Tienes que tener un tiempo de fogueo. En
pero
el que,
mira, pero ¿es bueno, el bizcocho el año pasado se quedó en cuartos, por ejemplo.
Y se lió, se lió gorda, ¿no?
Pero fíjate, se quedó en cuarto.
Sí, sí, pero fíjate sí, lo que le costó al jurado. Que
incluso, ¿el bizcocho dónde está? ¿Dónde está el bizcocho?
Muy
bizcocho
costó. Vamos, yo no sé si después de eso a lo mejor le pregunta al jurado y dice, lo habría metido. Y me hubiera ahorrado un poco.
Mira,
la polémica.
Hay un ejercicio muy fácil que podemos hacer todos y es coger la lista de participantes de este año, ¿vale? Y hacer una apuesta
de cuáles son los que llegan a semifinales. Claro, nos equivocamos, nos equivocamos en dos.
Y seguramente un 90% acertamos. Es muy fácil. ¿Por qué? Porque esos son los mejores y lo que, en parte sí. Y en parte es que lo tienen ya abierto. Bueno,
pero aparte, porque más o menos sabemos
sí, tiene un currículo.
Quién
va
a hacer claro. Calidad, quién,
sí, sí,
¿quién
claro.
Se ha ganado esa, ese respaldo ya? Claro,
¿no? Correcto.
Pero bueno,
pero
luego
viene unos outsiders, ¿no? O alguien que venga así, que da, como esto del bizcocho.
Ese es el 10%, vamos, el 10%.
O no. O a ese 10% a lo mejor entra otro que no es el que realmente lo merece. Porque tiene que foguearse. Y tiene que pasar dos o tres años quedándose
sí, tiene
en
que
puerta
un poco,
hasta
¿no?
que digan, antes de... oye, estos chavales el año pasado lo hicieron muy bien sí. Y se quedaron en preliminares.
Pues yo eso no
como,
lo veo.
Como los Molina, ¿no?
No lo veo justo.
Hasta que poco a poco van, pero es así.
Ganando su nombre.
No lo veo justo, pero yo solo, no,
también, también es verdad que los Molina en tres años se han puesto arriba, ¿eh?
Sí, yo solo
que tampoco
bueno,
estamos hablando
es que
de...
enemigos
de...
íntimos de qué año fue.
Mira, pero cuento, y hablamos de los Molina porque ellos han perseverado. Pero
fue enemigos íntimos.
Hay otros que se caen tiempo.
Vamos tirando los estorninos y ya llegaron con...
¿Os acordáis?
Con los serenos. Con los serenos
de
sí.
El año que se quedaron fuera la quinta del Titanic. No sé, no, no,
los últimos del Titanic.
Y los McKeighan ese vale, año. Vale, sí, ¿os acordáis? Que entraron Chirigota, digamos, de autores viejos, así más consagrados tal. Esos chavales, teniendo muy buena Chirigota, se quedaron fuera y eso se perdió.
De autores viejos, autores viejos.
Sí,
autores,
sí. Veteranos.
Consolidados.
Quiero yo recordar, ¿no? ¿Cómo era? Los que tenían la oreja, no me recuerdo, ¿no? Los confidentes.
Los confidentes era el Petra.
Y decías tú, joder, esta Chirigota es mejor que los McKeighan o es mejor que los últimos titanes. No es mejor, pero es que, oye, es que es el Petra.
Yo digo con respecto
a esa gente los aburrieron, no volvieron.
Con respecto a lo de los puntos, creo que hace un híbrido. Una cosa es la sensación general, que tú creas que sea la mejor, pero creo que es importantísimo los puntos como guía, en serio, como
justificación.
Porque muchas veces tú lo que escuchas dices, hostia, me río más con esta Chirigota que con la otra, pero ojo, no te puedes haber reído porque han sacado un muñequito, porque entre paso doble y paso doble han hecho una bromita, porque el paso doble está muy bien, que eso hay que mirarlo. O sea, la gente. Hay mucha gente que opina sin saber. Otra vinagrada, ¿verdad? El tema de los enterados, Rubén. El tema de los enterados.
El Grinch del carnaval.
Sí, el Grinch. Los enterados no ganan. Los enterados no ganan porque en la Chirigota puntúa mucho más las cuplés que el paso doble. Entonces, viene un paso doble del Cherry, que es muy bonito, musical. No, pero imagínate, un paso doble del Cherry, muy bonito, muy musical. Un paso doble de la Gaditana o a Cádiz.
Y pasa los cuplés.
Y le cuesta.
Ganar los mismos puntos.
Los mismos puntos que el paso doble del Celu de 30 años dedicado a una lengua.
Sí, sí.
¿Vale? Y ahora con que el Cherry tenga un cuplecito normalito, ya es mejor que los del Celu que ese año estuvieron hasta semifinales
cortito,
y final
cortito.
Muy cortito. Entonces, ¿queremos que valgan los mismos puntos los pasos dobles que los cuplés? Yo creo que no, porque en verdad el cuplé es la esencia de la Chirigota. Y si se empieza a denostar el cuplé, que ya está bastante denostado, vamos a provocar un retroceso en el
tema. Eso estoy de acuerdo contigo, José Mari.
Entonces, por eso no ganan los enterados. Por eso es importante los puntos, porque a ti te puede parecer lo mejor los enterados, pero a nivel de concurso muchas veces lo decimos, el Vera Luque, ¿por qué ha ganado estos últimos?
Porque es el más regular,
el cupletero.
Es el más regular.
Siempre suelta los mejores cupleses.
Y luego
se contrae, eso es muy difícil
comparar. Los pasos dobles no son peores que ninguno.
No son peores.
El que gana, por ejemplo,
mantiene la línea, pero da en cuplé.
Además, por ejemplo, otra cosa que quería decir en cuanto a la división en letra, música y afinación. Por ejemplo, en comparsa comparar es mucho más fácil, porque al fin y al cabo no hay tanta diferencia, digamos, en estilo. Sí, pero me gusta una comparsa un poco más clásica, un poco más moderna, un paso doble más suave, un paso doble más cañero. Pero en chirigota, ¿cómo comparas, por ejemplo, la chirigota del Celu con, por ejemplo, Veraluque o con Manolo Santander, un paso doble clásico, o con el Canijo? Sobre todo, por ejemplo, a la hora de... Yo digo, ¿cómo se puntúa, por ejemplo, una música, por lo menos la música de los últimos años de un paso doble del Celu?
De Celu, es una locura. Y con el propio Celu del que vale, que dices tú, Guillo. ¿Cómo esta gente hicieron ese despliegue vocal y ahora se equivoca? Dentro de una misma chirigota también, es que no.
Es muy complicado. Entonces yo creo que, por ejemplo, como se mantenía hasta hace dos años la puntuación global por copla y manteniendo las diferencias entre eso, cuplé, paso doble o tango, es necesario por lo menos para guardar un poco, digamos, entre comillas, la esencia
de cada modalidad.
Y luego, además, otra cosa. Es mentira también en el sentido de que no se han publicado esas puntuaciones. Es decir, el año pasado ya había que dividir entre música, letra e interpretación, y eso no se ha publicado. Es decir, se han dado puntos, paso doble uno, paso doble dos, tal. No, cada jurado no ha tenido que justificar si la letra de Juan Carlos Aragón le parecía mejor que la de Kiki Remolino. No lo ha tenido que justificar, ni decir cuántos puntos ha dado a cada letra.
Para ir acabando, que si no nos llevamos esta mañana debatiendo, que no pasaría nada, ¿no? Pero bueno, que que imagino que Erika hace cosas vosotros también, y yo también, ¿eh? Que brevemente os pido, por ejemplo, a cada uno, ¿a quién vas a echar de menos este año? De autor. A ver, Miriam, ¿tú a quién vas a echar de menos?
Uy, yo me pone un compromiso, pero vamos, me mojo, me da igual. Pues estoy entre Tino y Vera, es complicado. Ya Canijo me ha dado la alegría de que va a salir para la calle y me ha encantado además el nombre, con lo cual tengo el consuelo de que lo voy a disfrutar en la calle con la Vox Kids. Pero es que es muy bueno el nombre,
es muy bueno.
Y entre Tino y Vera, pues que uno en cada modalidad, no sé, me van a doler los dos igual por trayectoria. Sherry también.
Al final te queda con ninguno. Es que es difícil, es difícil. Rafa.
Es complicado elegir.
Sí, ¿verdad?
Yo lo veo muy complicado, además.
Yo he echado mucho de menos a Tino, lo digo, a Tino. Sí, muchísimo.
A ver, yo voy a echar mucho de menos a Tino porque siempre es un autor que me ha encantado. Y en chirigota es que cada uno de los que falta tiene un matiz muy diferente. Cherry, vamos a echar de menos los pasos dobles que saca, aparte de su notita de humor y cómo él domina el escenario. De Vera Luque, bueno, ¿qué vamos a decir de Vera Luque? Con tantos primeros premios, y además que una persona, un autor, creo que es muy comprometido a la hora de escribir. Y de Canijo, porque es capaz de sacarle punta a absolutamente todo. Entonces cada uno tiene su cosita.
Yo he hecho en falta el coro de Puerto Real de Antonio García.
Muy bien, gran aportación.
Un detalle localista.
Osmari.
Ya lo majara, no. Yo creo que a ti no, Tobay.
Levantarse entre el pregonero.
Y algunas pinceladas del Canijo que ha tenido chirigota geniales. Aunque también, bueno, y regreso importantes como, no sé, por ejemplo, la chirigota de Juan Carlos, tiene buena pinta.
Eso, pero a mí la chirigota de Juan Carlos.
Caga,
gran reportaje de Miriam Peralta a la chirigota de Juan Carlos.
No me digáis, eso fue, pero no.
Lo he visto dos veces ya, Miriam.
Yo en su casa,
Y una de ellas la he visto sobre mi casa.
Espérate, que os voy a contar una anécdota que no vais a creer. Yo fui al local de ensayo, estaba allí Juan Carlos, y digo, Juan, ¿me puedes atender? Sí, pero yo a mi rollo, Digo, vale. Se me pone allí delante de cámara y yo le hago la primera, allí toda la chirigota expectante, a ver qué cuenta.
A ver qué suelta.
Le hago la primera pregunta, digo, bueno, Juan Carlos, ¿por qué la vuelta a chirigota? Y ese señor me empieza, bueno, che, esto no es una chirigota. Y digo, ¿cómo? Digo, espérate, toda la chirigota flipando, en plan, ¿de verdad que va a encarnar al Che Guevara? Y yo dije, bueno, pues o me meto en el papel aquí de que este señor es el Che Guevara o no me voy a comer nada. Así que ahí que me metí y claro, le sacamos la punta que sacó, tiro de ironía.
Filosofía, mucha filosofía.
Os voy a dar envidia que escuché el paso doble.
Yo espero...
Y ya no digo más.
De esa chirigota, de verdad, que yo espero que... A ver si es capaz Juan Carlos de volver a ese punto, digamos, canalla.
Tiene pinta.
Creo que sí.
Tiene pinta. Tente, para ti.
Ya lo han dicho. Yo solo apuntar.
No, tienes que decir una que no hayan dicho.
Servando Sabajanes.
No.
mi ídolo.
Yo apunto a Jesús Bienvenido, que ya,
hombre, que ya,
lo echamos en falta también.
Ya llevo muchos años echándolo en falta, la verdad. No es cachón de nada, es sincero. Pero para mí, yo esperaba la chirigota de Servando Sabanés todos los años.
Tente,
porque
aportaba
algo de la época de los Nas, de esto normal, de
Drag Queen.
De Drag Queen. En fin, chirigota.
Yo creo que va a seguir a Tony Rodríguez con su chirigota.
Tony, no vuelve.
No lo sé.
No está.
No lo
sé. A lo mejor viene camuflado.
Para que te vengas ya. Yo no lo busco así está o no.
Bueno, no lo sabemos.
No
igual
lo sé.
Ha cambiado.
Ahora que
hay algunos autores.
Vamos
que
a terminar con los friquismos, ¿no?
Cambiar de nombre y tal.
Vamos a terminar con los friquismos.
Un toque serio es que tampoco tenemos al coro que ha ganado los dos primeros premios en los dos últimos años, ¿eh? El coro de Luis Rivero, que no va a participar este año.
Cierto,
que también es una, también es una baja ostensible.
No, y eso sí es verdad que se echa de menos, ¿eh? Porque lo que hace ese coro puede gustar más o menos en cuanto a letras y
pero
tal.
Tiene un trabajo detrás.
Pero el espectáculo que brinda ese coro, hemos hablado antes aquí de amateurismo y tal, ese coro para mí roza la profesionalidad en cuanto a espectáculo, lo que hacen en el escenario, para mí eso es casi profesional, si no es profesional.
O sea, gente que nos echan ya la música. No. Tú que te estrenas la radio, yo te lo digo.
Mucha gana.
Cinco preguntas para cinco grandes compañeros. Que tú ya, José Juan, tú como allá de la casa.
Nada, dispara. Pero, yo me sitúo
tengo,
también.
Porque tengo, bueno, cinco, claro.
Sí,
si
sin
es que
miedo.
Tengo apuntadas cinco, soy cinco, claro. Si es que tú también, José Juan.
En el disparadero estoy.
Venga, para Miriam.
Venga.
Tu momento en el Falla.
¡Uy, qué difícil es esa! Bueno,
son respuestas rápidas, ¿eh?
Un momento, sí, un momento en el Falla.
Paso a Paco. Sí, ese señor, espectador. Bueno, ustedes que estáis trabajando.
Sí, ¿no? El paso a Paco, ¿no?
Exacto.
De vuestro
un
micro inalámbrico.
Muy efusivo con Quique Largo en el... Efusivo, por decirlo de alguna manera. Ese señor yo creo que se había tomado algo, alguna sustancia.
Estaba contento, hombre.
Y Quique Largo, bueno, pues ese señor estaba súper contento su primera vez en el Falla, estaba muy eufórico. Y le dijo, Quique, por favor, dale paso a Paco. Y dice, señor... Paso a Paco, un beso, Paco. Y ahí yo me entró la risa pava esta que no puedes en el directo, que no puedes. Y fue un gran momentazo, fue trending topic nacional.
¿Y tu momento de felicidad en el concurso o momento que tú esperes cada año?
Momento de felicidad.
O que tú digas, tengo ganas de esto. O...
Yo de abrir telón, yo para mí.
Primer día.
De empezar es y especial, ver el ambiente. Sí, para mí sí. Aunque sea una función que a lo mejor no depare grandes cosas, pero meterte ya en el ambiente, abrir telón, los compañeros, a mí me gusta, yo, ¿qué te voy a decir? Sí.
Para Rafa Burgal, una chirigota. No sé por qué te ríes, ¿eh?
No, estoy pensando en los años que me ha tocado hacer las crónicas y no sé si hablar de lo que me gusta realmente o el punto friquismo, de friquismo.
Una
que
buena o una mala, preguntando.
Claro, ¿no? quédate con una y una, claro.
A ver,
claro, una buena y una mala.
Mejor dicho, te voy a cambiar la pregunta. ¿La crónica es la con la que más hayas disfrutado?
Esa
pregunta
puede ser por lo bueno o por lo malo, por lo
a
que
ver,
tú quieras.
Yo, de la sinceramente, hay chirigotas de un nivel muy bajo, escaso, que en el fondo, al final... Te da más juego y puede meter un poquito de ironía, meter un poquito de... Yo, bueno, sé que a lo mejor puedo ser un poco malvado, pero yo creo que en estos años la chirigota con la que más he disfrutado ha sido con los Chuki.
No.
La verdad que fue un... Sí. Fue un momento muy grande y lo pasamos muy bien, la verdad.
La de chiquito el año pasado pues estuvo más, ¿eh?
También.
La de chiquito.
Que sí. Era una comparsa.
Claro, eso era una comparsa, sí, y además... El momento de esa comparsa es que es una comparsa con autos que había pasado varias veces a cuarto de final, la de Marbella y demás. Y cuando tú escuchas la comparsa y dices, bueno... Una comparsa de nivel digno, de lo que podemos encontrar en normalmente preliminares. Porque al final ya hay comparsas indignas, cada vez hay menos.
Sí.
Y es verdad que ese momento también fue...
Le dio su destello.
Además, es ese momento que estás muy metido escuchando la letra y que de repente que se te termina la bombilla, y dices, perdona, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí?
¿Ha dicho no puedo?
José Juan, una comparsa, venga.
Una comparsa de las que hayamos dado, la última de Antonio Martín. Yo viví un momento súper especial, el poder contarlo, la retirada de un mito con el que yo he crecido, con el que hemos crecido todos escuchando Carnaval. Para mí, vamos, a mí se me saltaron las lágrimas. Yo me he echado a llorar en el palco que tú estabas a la mía. Y aunque no sea la comparsa de mayor calidad quizás que hemos contado por la radio o que hayamos disfrutado sobre las tablas, tiene una cosita que yo siempre voy a guardar en mi corazón, que es que vi la última comparsa del gran maestro del carnaval, que es Antonio Martín.
Creí que me iba a decir la del pregonero, la de...
¿La del Ojo de Cádiz?
La del Ojo de Cádiz.
¡Levantarse!
¡Levantarse ante el pregonero!
No, prefiero quedarme con la última de Martín, ¿eh?
Para Tente, ¿el carnaval en el Falla o en la calle?
En la calle. No hay duda.
No hay duda, ¿no?
No.
¿Y en la calle a quién quieres ver?
A todos.
A todos.
En serio. Mira, yo he tenido la suerte de que cuando acababa el Falla y terminaba de hacer las crónicas, la voz me encomendaban ir a recopilar, hacer un dossier de las agrupaciones callejeras. Entonces yo iba por ahí, por la calle, y a todas les pedía el libreto, les hacía una foto y lo publicaba, ¿no? Y escuchaba el repertorio. Y las maravillas que yo he escuchado en la calle. Y además, luego que tú dices, llevo 30 días escuchando copla. Vosotros lo sabéis.
Y me río más con esto.
Vosotros sabéis que los temas son repetitivos. El año pasado tú decías, otra vez Cataluña, otra vez Andreita, otra vez. Y te vas a la calle y dices, hostia, es que cada agrupación te saca 10 temas diferentes que no has escuchado en el Falla. La calle, 100%. Te digo mil, vamos.
Perchero, Sumancero, Romancero. Muchísimas. Para mi querido José María Aguilera, el carnaval de Cádiz.
Cuidado,
que te ríe. Te iba a preguntar, si los chicharrones especiales o los normales. Pero bueno,
los de siempre, los buenos, los gorditos, los gorditos.
Los gorditos, ¿no? Los taquitos, los que se te quedan aquí que tienes una cervecita. Eso, vale. ¿El carnaval de Cádiz o el Cádiz Club de Fútbol?
Ah, vale.
Quieto.
El carnaval de Cádiz, con diferencia. Aunque soy aquí un poco el Grinch del carnaval, a mí me gusta mucho más el carnaval que el fútbol. Sí. Aunque los dos son mis pasiones y mis aficiones y mi trabajo, me quedo con el carnaval, me disfruto más. Y un poco lo de que sea tan largo, me pasa un poco, siempre hacemos las comparaciones estas futbolísticas, es como lo de los mundiales. Los mundiales también que sean cada 4 años, porque así se disfruta más. Sí. Por eso creo que el carnaval debe compactarse un poquito, porque de tanto escucharlo puede ir perdiendo su esencia.
Uy, entre lo de la mentira, entre lo de... Eres el Grinch, ¿verdad que eres el Grinch del carnaval?
Mira, ha gustado, ya se le queda.
José Mari, Tente, Miriam, Rafa, muchísimas gracias a los cuatro, ¿eh?
Y a ti, por
muchísimas invitar. Gracias. Sí. Gracias, José Juan. Seguimos.
Pues nada, seguimos.
Desde Cádiz, el concurso oficial de agrupaciones. Tangos y pasodobles. Cadena COPE.
El homenaje está servido aquí en Tangos y Pasodobles, ¿verdad, José Juan? Recordando a las grandes figuras de la historia del carnaval de Cádiz.
Fíjate que hemos conocido en boca de Antonio Rivas, de nuestro sabio colaborador, a figuras como el Tío de la Tiza, como Cañamaque, como Fletilla, como el Chimenea. ¿Con quién nos sorprenderá hoy?
Antonio, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? ¿Quién toca hoy?
Pues va a tocar el amigo Carota.
Hombre, Carota.
Manuel de Agustín López.
Bueno,
casi nada, son palabras mayores. ¿Tiene estrella o no tiene estrella?
No tiene estrella. Yo creo
que debería,
aunque
¿no?
sea ahí un poquito doblada, igual que está el monumento de José Mundo de Ori, que está el pedestal y él está abajo como que se ha ido porque es un poco excéntrico. Yo la del Carota la pondría un poquito doblada, un poquito en cuesta, porque es un hombre muy, muy especial
muy
y
sugiere,
muy,
¿no?
muy saliéndose de las normas y eso. Lo primero que te decía el Carota es que no le dicen el Carota por las letras, aunque luego sí, efectivamente. Él cuenta que fue porque estaba de consumista, un oficio ya perdido, que era cuando había que pagar, cuando de los pueblos, para llegar a la capital y traer cualquier cosa que había de los pueblos, que era, había las cartillas de racionamiento y eso, sí. Si tú traías huevo o harina o cualquier cosita que era menos controlable de... Tú no sabías plantar un huevo por una gallina, por ejemplo, y si tenía un cuñado en el campo, pues traía lo que sea. Bueno, pues entonces había un puesto justo a la entrada de Cádiz que se llamaba el puesto de consumo y se pegaba el arbitrio de consumo, un impuesto. Y ahí estaba,
el Carota
trabajando. Y se coló, por lo visto, contado por él mismo, se coló un soldado con un saco de creaba que había robado en el cuartel. Y entonces se cuela allí y ve y dice, que lo tome, ¿sabes la merca había entonces? Y dice, hombre, esto no, ¿esto qué es? ¿Esto robado? Hombre, ¿esto cómo va a ser? Y dice, mira, si me da unas pocas para un borriquillo que tiene un amigo mío,
te veo pasar
con el saco. Y dice, no tiene cara este hombre, qué carota. Y dice, ya los amigos le pusieron el carota. Y de ahí viene, o sea, que lo viene de las letras, que luego también lo mereció.
Del trato de extraspelo que hizo allí.
Ahí está, ya lo cuento, claro, cuando ya estaba jubilado y no eso. Y otra cosa.
Ya prescribió, ¿no?
Y otro mito que dicen que él durmió muchas noches en la prevención, también él lo desmiente. Él no estuvo en la prevención, que estaba en la Plaza del Piojito, había un sitio donde se guardaban a la gente, no por cometer delitos, sino simplemente por pequeñas faltas, incluso por no tener un oficio conocido, con la famosa ley de vagos y maleantes y tal, ¿no? Pues él no estuvo ahí, lo que sí estuvo era en la comisaría que estaba entonces en la calle Vigilia, la del Teatro Falla. Vamos, que muchas veces le echaban el tirón y ya estaba en Vigilia, sabía el camino perfectamente de esas cosas, porque era un tío que mandaba las letras a la censura y luego nacía casi y cantaba las que quería, ¿no? También es cierto que había una doble moral y que luego cantaba incluso en el obispado y cantaba en la casa del gobernador civil y le decían, canta de esas que tú tienes ahí.
Sí, de las picaronas, ¿no?
O sea, que había una doble moral increíble en estas cosas, ¿no? Así que es una persona imprescindible en esto. O sea, que más que decir, luchó contra la censura y tal, no se metió en coplas así de carácter político y eso. Es más, lo verde, lo sinvergüenza y tal. ¿No? Él cultivó la chirigota y cultivó también el cuarteto. Pero el cuarteto, así como en la época de Cañamá, que sí tenía una serie de parodias que hacía el Belica, el Pepete, él hacía cuplé y popurrí, pero improvisaba tantas cosas en medio de cuplé y esto, que un poco extendió ahí y jaló, y creó la parodia. Entonces no había concurso, el primer concurso oficial de cuarteto en el 73, con Don Mendo y sus Mendarenda, con Agüillo, con el Peña, pero él sí sacaba cuarteto que al principio ni siquiera aparecían en el programa de mano de la
carnaval, sí.
No venían, fíjate qué cosas. Después ya aparecían, pero sin concurso. Y luego dábamos un premio especial al humor, por ejemplo, ¿no? Y bueno, él cultivó mucho ese género, mucho de Bruto, de Cateto, de esas cosas ahí, esos personajes se manejaban. Los Brutos de Regimiento, los de Sector de las Malvinas, ¿no? En todas esas cosas se manejaba Manuel bastante bien. Bueno, pues este hombre nace en San Fernando, en la cacería de Osío. Es donde nace este hombre, aunque está poco tiempo y viene a vivir a Cádiz, se queda sin padre muy joven y entonces vive interno en el colegio Barcarce. Ahí es donde aprende Agustín las cuatro reglas que se decía antes, ¿no? Y a leer, escribir y eso. Y ya demostró su inquietud por el mundo de las coplas y sacó una chigota, se llama con la gente del barrio, ¿eh? No de concurso, Los Botones del Hotel Playa. Curiosamente luego hay una comparsa Los Botones de Cádiz, ¿no? Del Cádiz, algo así, pues algo así ya sacó Agustín. Vamos a echar mano de algunas notas que tengo, como dicen aquí, que fue oficialmente en el año 51 cuando entró de la mano de Agustín González Chimenea, sacando Los Cirujanos, o sea que hicieron una agrupación conjunto, y de la mano de Antonio Torres, el otro amigo de Agustín González, sacó a Miplin la chigota del DDT, unos nombres siempre muy raros que tenía. A partir del 52 saca Los Concertistas Bruselano del siglo XX y Los Astrónomos. Seguiría luego con Los Dementes Caprichosos, Los Pilletes o Los Marinos del Congo, Los Marineros de Villamandanga, Los Nietos de los Silleros o Los Chiquilines, Chaflán y sus Mariachis, Los Músicos de Villaguasa, siempre con Villaguasa, siempre de pueblo, de Cateto, ahí se manejaba muy bien. Los Antropólogos, Los Últimos de Pernambuco, Los Mensajeros de Villaurraca, Los Bucaneros, Los Sordos de Conveniencia, Los Chicucos de Villagarrido, que esta fue una chigota muy conocida de Los Maharas del Desierto, donde tenía a Pepito Martínez, por ejemplo, entre sus componentes, y Los Locos del Rock, la última agrupación, la última final suya en el año 83, de la mano de la Visuela. Parte de ese grupo luego fue mi chirigota TV en el 84, o sea que tuve ocasión de hablar con él muchas veces y demás, porque en principio esa chirigota la iba a sacar a TV o la iba a sacar Carota, pero al final por una serie de circunstancias pues me llamó a la Visuela y la saqué yo. Yo tuve un contacto muy curioso con Agustín el Carota. En cuanto a los cuartetos, los tres baturos sin el burro, ella, igual que le pasaba a Agustín, le gustaba llevar en una rima, digamos, interna ya en el propio nombre del cuarteto. Macanudo, Terremoto y Pepe Cerrojo, D'Artagnan y los Tres Mosqueteros, los Beatles de Pueblo. Este es muy curioso porque los Beatles de Pueblo del año 67, que estuvieron cantando por ahí en en un montón de sitios, salieron, era la época de cuando empezó el butano, y la guitarra la tenían cogida en vez de una enchufe eléctrica, un butano. Así salió en escena, eran cosas muy, muy curiosas el de este hombre. Los cuatro brutos de regimiento y un cuarteto ya en el 84. Ah, bueno, este fue el motivo. Es que él saca el mismo, le dije a la visuela, no, ya saca tres o cuatro chirigotas, Agustín, Manolo, tú saca una. Había sacado el año de los locos del rock, los alegres divorciados, los muñeques de rey, y dice, mira, la chirigota que te ha dado éxito es esta. Pues sácala conmigo, queda muy bien, que lo vamos a ir al final, vamos, hay contrato y eso. Y de pronto digo, sí, yo contigo nada más. Y de pronto se entera que iba a sacar Los Desertores de las Malvinas, un cuarteto. Y entonces dio a Agustín, que le dijo que eligiera y tal. O sea, de buena manera, ¿no? Pero de ahí viene la historia y eso, ¿no? Pues estas son las cosas del Carota, un personaje que podríamos estar hablando mil cosas, algunas que no se pueden contar ni por la radio. Incluso sobre historia que le pasó con un borrico creo que es conocido por todo el mundo, allí en plena escena, cuando aún se podía sacar animales. Ya no, lo digo por si alguien anda despistado con los tipos este año, que está prohibido sacar animales, que lo dice ya el reglamento, no se pueden sacar ninguno. Bueno, entonces se podía. Vamos a escuchar un par de cosillas de Agustín, de Manuel de Agustín el Carota, Los Chicucos de Villagarrío del año 1973 y dos cuplés de Los Majaras del Desierto del 75.
Buenas noches, señores, con su permiso. Vamos en estos momentos a presentar para que sepan la vida de estos chicucos y cómo llegamos todos a Cádiz a trabajar. A Raúl Fodo, Serapio y Timoteo, Narciso, Hugo, Pópulo y Don José. Estos vinieron los pobres entre cochinos en un bar que facturaron.
Cádiz, tangos y pasodobles.
Cerveza, cerveza, cerveza. Fuga de cerebros.
¿Cuántos amores se van? Te juro que ni me acuerdo. Españas que va.
Y el momento en Tangos y Pasodobles de saludar a nuestro Germán Mansilla. Mansi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa, Rubén? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bien escuchándote, querido, muy bien.
Vaya alegría, ¿eh? Poder estar aquí una semanita más. Sí. Hablando de carnaval, que es lo único que me gusta a mí en la vida.
Es lo único, ni el ya fútbol ni
he
nada.
He reducido mis gustos y ya solo me gusta el carnaval.
Sí, ¿cómo va esa lesión?
Bien, mucho mejor, ya recuperándonos. Sí. Ya, si la rotura de fibras era de 4 o 5 centímetros, debe ir por uno ya. O sea que ya, ya va todo viento en popa. En 15 días estamos jugando otra vez casi.
Qué grande, claro.
O sea
que sí,
bien.
Sí, sí. Oye, están demostrando nuestros amigos de Tiempo de Juego un conocimiento carnavalero que sí. ni Paco Alba, ¿eh? Es tremendo, ¿eh?
Mira, vamos a ver la persona que traemos hoy a hacer el test, cómo se le da luego. Pero lo que podemos decir hasta ahora es que, bueno, es lo que esperábamos. No esperábamos tampoco mucho más.
No esperábamos mucho más.
Ni de Paco González, ni de Maldini, ni de Tomás Guas.
Del de hoy, quizás
que
sí,
no, te lo, no te lo puedo decir todavía quién es.
Vale.
El de hoy quizás sepa algo más que ellos. Pero no quiero aventurarme yo tampoco, ¿eh?
Vale.
Bueno, ¿cómo va el programa? ¿Bien, no?
Bien, muy bien. ¿Bien? Aquí contigo, cositas, rematando la faena contigo.
Qué bien. Oye, cómo me gustó Ramón y cómo me ha gustado todo.
Sí. Pues una maravilla. Hoy de copla, ¿qué le ponemos al niño?
Pues mira, no me voy a ir muy lejos hoy, porque hay una copla que me gustó mucho el año pasado, un paso doble que me gustó muchísimo, de una comparsa que no llegó a la final, que fue semifinalista, Los Campaneros, de Enrique García Rosado. Quique Remolino le sonará más a toda la gente. Y es el primer paso doble con el que se presenta, con el que presenta a Los Campaneros en el Teatro Falla.
Sí.
Si me das, se llamaba, y me encantó el año pasado.
Pues mira, vamos a escucharlo.
Venga.
Si me das la tierra, si me das el cielo, si me das la esencia, si me das la gloria, si me das veneno, si me das la leña, si me das el fuego, si me das folio en blanco, si me das una pluma, si me das tintero, si me das la garra, si me das abrigo, si me das borrachera, si me das mis amigos, si me das la cama, si me das conmigo, si me das la noche que pase contigo, si me das un pellizco de pan, si me das hambre, si me das este acento, si me das la esquina para desahogarme, si me das mi paisano, si me das esta sangre, si me das compañera, si me das a mis hijos, si me das a mi madre, para perdernos, si me das tiempo, si me das los abrazos, si me das puñaladas, si me das quebranto, si me das decepciones, si me das enemigos, si me das el llanto, si me das patria, si me das una guitarra entre mis manos, si me das otro febrero enamorado y el lujo de gritar que soy gaditano. Y si me da un campanario, yo te devuelvo esta comparsa por dar, por darme tanto.
España es que va para atrás. ¡Qué maravilla!
¡Qué letra más bonita!
¡Qué cosa más bonita,
qué
eh!
¡Qué música más bonita y qué manera de presentarse en el Falla, eh!
Sí.
La verdad que este paso doble de Los Campaneros a mí fue el que más me gustó, sí, por lo que decía de Cádiz, por su letra. La música, evidentemente, como la del resto de paso doble, fue maravillosa. Pero luego tuvo muy buenos paso dobles, como el de la niña que le lleva, el de la mujer que le lleva a la niña a su madre para que se la cuide porque se tiene que ir a trabajar, el de la mujer que, las mujeres que no tienen por qué avergonzarse, evidentemente, de y reivindicaban el dar el pecho en cualquier lugar. El de la vecina, que también fue, creo, muy, muy comentado el año pasado por allí por Cádiz. O sea, que tuvo pasodobles muy chulos, pero para mí este es el que más me gustó.
Y una comparsa que en el escenario lucía mucho, la verdad.
Un escándalo, bonito, ¿eh? La primera fila, sí, ahí sí, con Ale sí. de Huelva, con Pellejo, con el propio Quique, ¿no? Que, sí. que no sale siempre en todas sus comparsas, en todas sus agrupaciones y volvió este año ya a cantar en el medio. O sea, que me gustó muchísimo esta comparsa. Y este pasodoble yo creo que de los que cantaré en el futuro.
Le está dando pistas a tu invitado de hoy, ¿eh?
Sí, estoy dando pistas, pero tampoco le quiero dar muchas, porque si le doy muchas, quizá ya vaya sabiendo alguna que otra. A ver, te tengo que presentar, y le tengo que presentar a Cádiz, posiblemente al comentarista más surrealista que tengamos en Tiempo de Juego. Te digo que es surrealista porque es capaz de decir una cosa y la otra al mismo tiempo. O sea, que yo diría que si tuviera que ser alguna chirigota o alguna comparsa sería una chirigota del Yuyu, por ejemplo. Algo así, ¿vale?
Vale.
O sea, que te lo voy a presentar directamente. Poli Rincón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mansi. Buenas tardes, Rubén.
¿Qué tal,
alegría,
Poli?
Oídos, de verdad, qué alegría.
¿Qué vas a hacer, un poligrama o no?
Fresco del sur, de Cádiz. Por Dios, no puede ser de otro sitio más.
Cádiz, que es patria hermana tuya, te recibe con los brazos abiertos. Y Joder, pues solo gracias. Te quiero preguntar si estás preparado para hacer el test del carnaval.
No, ¿verdad? Yo no sabía ni qué era, yo qué sé, yo no me he preparado nada. Me tengo que escribir algo, me das una hora y volvemos a hablar, ¿o qué hago?
Nada, no te voy a dar ningún tiempo, se trata de que no pienses nada. Yo te he llamado hace 10 minutos y te he dicho, Poli, quiero que hagamos un test de carnaval.
Pero
y tú,
sí te voy
sin
a decir
saber
cosa,
nada, dime.
Habéis nombrado antes a una persona,
sí.
Por lo que estoy recordando, a lo mejor meto la pata, pero voy a decir, habéis dicho Paco Alba, ¿no?
Sí,
Paco Alba,
sí.
El inventor de la comparsa.
Bueno,
espérate,
bueno,
que
bueno,
voy a tachar tres preguntas y voy a hacer tres nuevas, porque
no.
Si ya, o sea, empezamos
dicho
así,
vosotros, no, yo no, yo sí, no.
Empieza
sí,
bien, nada. Poli, empieza bien.
Sí, sí. No me gusta que ya de primera sepas tanto. Ya
no,
te lo digo.
Pero bueno, no es que lo sepa yo, es que eso es vox populi.
Vale, vale.
Yo creo que hubo un momento en la que este hombre que concursó en ese momento con la comparsa actual, pues tuvo ahí un encuentro y a partir de ahí se decidió que esta era la comparsa actual, digo yo, ¿no? O sea,
no digas más, que te está quedando muy bien. No digas más.
No, hombre, es que yo he ido muchas veces a Cádiz, lo he disfrutado mucho.
Lo sé.
Y he hablado con mucha gente y he estado, Rubén lo va a conocer perfectamente, con el Kaiser de la Bahía, ha sido mi compañero de habitación muchos años, Carmelo,
hombre,
jugador del Cádiz.
Hombre, sí, hasta yo,
Rubén.
Gran bigote de Carmelo.
Efectivamente.
Gran bigote. Están perdiendo los bigotes en el fútbol, Poli.
Y
se han
persona
perdido.
De las mejores personas que yo he conocido en
muy
vida.
Buen
el
tipo.
Kaiser de la Bahía.
Ahí, está en el puerto, afincado en el
ahí
puerto.
Ahí está, como tiene que ser, sí, señor. Sí.
Oye,
esto no lo sé, ya no me sé más cosas, pero bueno,
esto
no lo sé.
Esto tiene que... El programa tiene una duración, ¿vale? Y yo, si te doy rienda suelta, esto no va a acabar en la vida. ¿Vale?
No, o sea, seguro.
Vamos a limitarnos a hacer el test de carnaval, que es a lo que venga, tú has venido aquí.
Venga.
¿Vale? Venga, adelante, Rubén. ¿Me dejas con Poli o qué?
Venga, te dejo con él.
Venga, vale.
No, malo.
Primera pregunta que te tengo que hacer antes de nada. ¿Tienes algo en contra de Cádiz o de los gaditanos?
Por Dios, eso no se puede ni preguntar. Para mí es una ciudad maravillosa y los gaditanos extraordinario. Un ejemplo no solamente para la naturaleza, sino para la humanidad.
Venga, vale, podemos empezar el test, porque esto va a ser muy difícil contigo. Primera pregunta. ¿Dónde se celebra el concurso oficial de agrupaciones del carnaval? Quieto, te voy a dar tres opciones. Vale, ya está, en el Teatro Falla, que es la tercera opción.
Hombre, esa lo sabe.
Si no me das tiempo a que te diga las opciones, mal vamos.
Vale, perfecto. Vale, las opciones, mejor.
Nos las saltamos, porque la otra...
Me estás liando, Mansi.
La otra era en el Teatro de los Sueños o en el Gran Teatro Santa Catalina, o sea que no, en el Teatro Falla. Has acertado la primera.
Venga.
Segunda pregunta del test. ¿Qué es el COAC?
El COAC me suena mucho.
¿Sí?
Sí, lo he oído, pero no me acuerdo ahora mismo. El COAC.
¿Qué se te ocurre que puede ser el COAC? Di lo que pienses.
El COAC es una de las cosas de lo que se canta, de la asociación. Es una asociación. Sí.
Ostras.
Una asociación.
Pues me acaba de sorprender, ¿eh?
Sí, señor.
Es una asociación, vale. No tienes el ordenador delante, ¿verdad?
No, por Dios, si no me has dicho de qué iba la cosa.
Vale, vale.
Pero vale, escúchame una cosa. En serio, ¿tú crees que yo tengo un ordenador delante?
No, por supuesto que no, ni tres teles. Ni tres teles.
Eso sí que las tengo, pero las teles no ponen nada ahora, ¿no?
No creo que de carnaval. Tercera pregunta del test de carnaval a Hipólito Rincón Povedano. ¿Cómo se llama el pregonero del carnaval 2019?
No
lo sabes, vale. Te voy a decir que Sabina. Joaquín Sabina. O sea, Joaquín personaje Sabina, de gran índole para
ahora mismo no. Estaban pensando en el Chimenea o estaban pensando en alguien de estos. No sé.
Cuarta pregunta. ¿En qué fase del concurso empieza a retransmitirlo Canal Sur? Y te doy tres opciones. A. Desde el comienzo del concurso. B. Solo da la final. O C. Desde semifinales.
Perdona un momento. Me has dicho... empieza...
¿En qué fase del concurso empieza a retransmitirlo Canal Sur? Tres opciones. Desde que empieza el concurso, solo da la final o desde semifinales.
¿Desde semifinales? Desde semifinales.
Bien, es que pones Canal Sur y lo ves. Es que es lo que me... Es lo que me fastidia, que lo sabes. Escucha, lo sabes porque sé que lo ves.
No, bueno, sí, claro, lo veo. Pero ahora mismo tenía una duda. Porque yo sé que hubo una modificación. Empezó haciéndose muy poquito, me parece que era, o prácticamente nada, en una radio gaditana, puede ser. En una televisión gaditana, ¿no?
Sí, onda, Cádiz lo da todos los años, el concurso.
Bueno, sí,
entero,
pero empezó por ahí y luego ya se metió Canal Sur.
Eso es, eso es.
Exactamente. Vale, vale. Igual que el COAT, mal. Ahora que estoy pensando, puede ser. COAT es Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas.
Muy bien, muy bien. Me sorprende así? Que acudiendo a tu memoria seas capaz de sacar estos datos.
No, es que COAT es Concurso, ¿no?
Oficial de Agrupaciones,
Carnavalescas.
Quinta pregunta. ¿Cuáles son... qué perro es. ¿Cuáles son las cuatro modalidades de agrupaciones que participan en el concurso? Hay cuatro modalidades, ¿vale? Yo te digo la primera. Chirigotas. Hay tres más. ¿Cuáles son?
Chirigota... Comparsa.
Comparsa.
Cuarteto.
Sí.
Cuarteto es cuarteto, sí. Cuarteto. Era chirigota, la comparsa, el cuarteto.
Y los que son muchos.
Y el coro, y el coro, y el coro.
Vamos, el coro. Juego, Poli, llevas 4 de 5, tío. Esto es un problemón. Es que yo no sé qué voy a hacer contigo porque pero estás en el top 1 ahora mismo de.
No,
de,
me estás de orientando bien. No, me estás orientando bien.
A ver, claro, ¿cómo sigues?
Me dices de las 4, me saltas ya la chirigota, la comparsa, eso lo tenía claro. Y estaba duda entre el cuarteto, el coro. Y...
Pues las clavas.
Llevas 5. Están los romanceros también, me parece, ¿no? Puede ser.
Sí, pero no entra dentro
de. Esa no entra, efectivamente.
Sexta pregunta, lleva 5 y va de maravilla. Sexta pregunta, el perro andaluz es una comparsa que el año pasado quedó en tercer lugar en el concurso. Con ese nombre, ¿qué te imaginas tú que iban representando? El perro andaluz.
Pasa doble, ¿no?
El perro andaluz.
¿Qué iban tampoco?
¿De qué iban ellos vestidos? ¿Qué iban representando?
Ay, no me acuerdo.
Pero llamándose el perro andaluz.
El perro andaluz, pues irían de un perro. ¿No?
Vale. Más que, o menos. Que hablaba andaluz, ¿no?
Sí, y andaluz. Con sería un perro andaluz. Sí. De Guijuelo, de algo de eso, de Salamanca.
Séptima pregunta. Una entradita de las buenas para la final del concurso en el Falla cuesta más o menos que una entrada en el Villamarín para ver el Betis.
Más o menos quiere decir.
Más pasta o menos.
Igualándose a una. Es que claro, el Villamarín tiene como 20 precios.
Sí, sí, sí. Pero una. He estado mirando las entradas del Villamarín y están en torno. Para ver al Madrid, te digo, un buen partido. 120 euritos en preferencia, una buena entrada.
Sí, no, menos, menos.
¿Menos?
Sí.
Te la has jugado mucho, Porque he visto que las entradas para el Falla, las buenas, valen 92 pavazos en la final. O sea que un poquito menos.
Un poquito menos, pues ya está. Perfecto.
Ya vamos por la octava. ¿Con qué nombre de chirigotas del gran Selú, José Luis García Cosío, te identificas tú más? Y te doy tres opciones.
Vale.
A. Lo que diga mi mujer. B. Mi suegra, como ya dije. O C. Topa ella.
La de la suegra.
La de la suegra. Vale. Esto no se lo pongas a Beatriz,
No,
se lo pongas a Beatriz.
Yo he tenido la suerte de tener una suegra.
Tarifando. No,
no. Fíjate qué suegra tenía yo, que me la traje a vivir conmigo.
Eso es quererla mucho, Eso es quererla mucho.
Con locura.
Eso al ser uno
le
pasa.
Para mí ha sido una segunda madre. No tengas ninguna duda.
Pues ya está, no se hable más. Novena pregunta. Cuando en Cádiz celebran la erizada, ¿qué están celebrando?
El día del erizo.
El día del erizo. ¿Y sabes también dónde se come? El barrio La Viña.
¿En La Viña?
Sí.
Sí, señor.
Vamos, sí, ahí está Rubén, que si no me puede corregir la mí, sí, pero yo sí, creo que sí, es el barrio La Viña.
No, si está callado Rubén es porque más o menos vamos bien.
Y venga, la última. Si has sabido la erizada, tienes que saber esta. Y cuando dicen la ostionada, ¿qué celebran?
¿La qué?
La ostionada.
La espionada.
Ostionada.
Ah, la ostionada. Vale. Es que no te había oído. Eso creo que es...
Va por el rollo. Te estoy ayudando mucho, Poli.
Va por el rollo,
si
sí,
el erizo...
pero...
Se celebra la erizada, la ostionada, ¿qué puede ser?
Es la hostia.
Los ostiones.
Los ostiones.
Claro. ¿Has comido ostiones alguna vez?
Sí, sí. Es el bollo este que es con medio plano, estirado, que es como amarillito, así que tipo bizcochito.
Sí, ¿no? Más o menos.
Pues como quieres que te lo explique.
Es del mar. Rubén, por favor, sal a ayudarme.
Maravilla, una maravilla.
Dice que los ostiones son un bollo amarillo.
No. Ostiones del mar, o un ostión, de ¿cómo te digo yo? Pues
con
como
un
mejillón como... grande.
Sí.
Un mejillón grande.
Mejillón tigre, sí,
una ostrita ahí que va, ¿no?
Ah, la ostra, ya sé, el ostrón.
Claro, como una ostra, más o menos.
El
más ostrón, menos. Sí,
del 5.
Sí, sí.
Eso es el ostrón del 5.
Mira, ponle tu nota, Rubén.
Me ha encantado que sepas los del COAC.
Es muy duro, ¿eh? Muy duro. Me ha ganado esa, ¿eh?
Pero bueno, escucha, lo del COAC era muy fácil. rápido. O sea, si sí. tú pones la, coges las, al final yo sabía que era una agrupación. Pero claro, si coges ya Coat, pues ya empiezas a decir las cosas y te sale.
Lo vas desgranando, ¿verdad?
Sí.
El poli que tiene una capacidad inusual para todo este tipo de test y de cosas, pues claro, al final.
No, es que hoy me has dejado pensar.
Está en el top 1, ¿eh?
No te pregunta Mansilla, tu último partido en Carranza.
Ah, no, claro, porque no me lo sé.
Yo tampoco, yo no me acuerdo.
No te acuerdas tampoco, ¿no?
No me acuerdo, no. No, no me acuerdo.
Ni de algo hayas vivido tú en Carranza, no te acuerdas de eso.
Tú, mira, yo fui la primera vez a Carranza, creo que fue con el Recreativo de Huelva.
Fíjate.
Por el año 75-76, quiero recordar, algo así. Y luego fui a jugar varias veces, bueno, por supuesto en la Liga muchas veces. Luego fui con la selección a jugar un partido contra Hungría.
Y perdiste, y seguro.
En el año 84, puede ser.
Uy, a punto de nacer yo estaba.
Sí, sí.
Creo, es que ya me estás preguntando muchos años, la cabeza
se me va. No, pero tienes memoria, tienes memoria.
Mira, hay una cosa que a mí me gusta mucho. Yo oí una historia, que si está Rubén aquí, por favor, que no lo diga.
Sí.
Yo oí una historia que me contaron una de las veces que fui al carnaval de noche. Estábamos, bueno, ya te digo, nos lo pasamos fenomenal, pero te fui hablando, fíjate, del año 80 y íbamos con Carmelo, pues por el 84 puede ser, por ahí, 84, o sea, hace ya un cerro de años. Y me hablaban mucho de que el carnaval tenía mucha influencia genovesa e italiana. Por
sí.
todos los comerciantes,
sí.
¿es así o no?
Sí,
por
sí,
todos los comerciantes
sí.
que venían de la parte de Turquía o los otomanos o por ahí, que hacían el comercio para entrar en África, en el medio de África, y se instalaron allí en Cádiz y montaron un tinglado, por lo visto, tremendo. Y de ahí tuvieron mucha influencia en todo lo que eran los disfraces, las máscaras y todo esto. ¿Es correcto o no es correcto?
Sí, claro, claro. En Carnaval de Venecia, muy famoso. Sí, sí. Muy, no tiene nada que ver con el de Cádiz, muy distinto, pero
es verdad que tiene su... Efectivamente, pero yo, lo que me contó este...
Sí.
Y bueno, las máscaras, que porque luego hubo un tiempo que me parece que en Cádiz estuvieron prohibidas, o no sé quién las prohibió, las máscaras.
Bueno, es que el carnaval durante la dictadura, las fiestas típicas se le llamaba, no era carnaval. Sí. Eran las fiestas típicas durante la dictadura.
No podían ir con el rostro tapado, ¿verdad? Es cierto.
Sí, puede ser, puede ser. Puede
sí, sí,
ser.
Sí, digo, por lo que yo había leído por ahí.
Sí, 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 sí.
Bueno, grande. Chico, a ver si resulta que vas a saber más que
lo que tienes que hacer, Poli, ahora es venirte al Falle.
Mira, te voy a decir una cosa si tú me permites.
Sí.
Porque tú cuando hablas de Cádiz, como te he dicho al principio de todo, a mí me da la sensación de hablar o de recibir aire fresco del sur, ¿no? A esa alegría, esa tradición, ese color tan bonito que tiene el carnaval. Ese humor que tiene con esa sátira y esas comparsas, ¿no? Eso te piensas y te vas quizá a la Edad Media, ¿no? A cuando yo creo que por ahí debió empezar, por ahí más o menos fue, ¿no?
Por ahí. La prehistoria.
Entonces, claro, esa digamos, esa originalidad en el tiempo, ¿no? Eso que tú, que puede ser la percepción cualitativa o no del tiempo, ¿no? Atemporal, que sí. estás hablando de la Edad Media y estás hablando de la actualidad del siglo XXI, ¿no?
Correcto.
De verdad, tengo una imagen en la cabeza ahora mismo, ese contraste de colores y de aire fresco.
Que no me estáis viendo, pero se me están erizando los pelos de los brazos, es que, de la emoción que me da oír a Poli hablar de Cádiz.
Qué grande.
Bueno, Hipólito, que...
Bueno, espero haber por lo menos estado medio bien.
Con creces.
Yo creo que de lo mejorcito por ahora, me parece a mí, ¿eh?
Vete
Hay
poniendo...
que decir que tampoco era muy difícil, pero...
No, exactamente, tampoco era muy difícil.
Se lo quería poner fácil.
Exactamente.
Oye, que vete poniendo las medias y los pantalones, que en un ratito hay tiempo de juego y jornada de copa y tenemos lío. Así
sí,
que vete
mañana, ya mañana y luego todo el fin de semana tenemos todo un día. ¿No? Oye, y pues de nada. Mi parte, ya, si no te importa, Rubén,
¿sí?
le das un abrazo muy fuerte. Bueno, un abrazo no se lo puedo dar, pero un recuerdo muy fuerte a Agustín Dorozco. Que creo que te sonará.
Sí, 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 claro.
El historiador de Cádiz.
Por supuesto.
Con sus obras tan maravillosas.
Por supuesto.
¿Correcto?
De tu parte va, de tu parte.
Pues ya está, amigo mío. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, un verdadero placer.
Gracias, Poli.
Cuídate, adiós.
Hasta luego, adiós.
Bueno, Rubén.
Grande, grandioso.
Pues nada, que tengamos más personajes como Poli que si no se las saben, se las inventen y que acierten todas las que puedan.
Gracias, Mansi. Un abrazo.
Un abrazo grande. La semana que viene más carnaval. Adiós.
Todo lo que empieza termina y vamos aquí a poner nuestro punto y seguido. Ya a las puertas de la Navidad despedimos nuestro programa, nuestra cita, este quinto encuentro de tangos y pasodobles. Hasta la próxima, en que volveremos con mucho más, Rubén.
Y felices fiestas a todos, Fernando. Feliz Navidad.
Muchas felicidades a todos. A disfrutar y feliz carnaval que está ya cada vez más cerca.
Cuando acaben las Navidades.
A la vuelta de la esquina. Chao.
Adiós.